José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Pues ya lo han escuchado durante toda la tarde. Ganó el Real Madrid, ganó el Atlético de Madrid y acaba de perder el Barcelona con el Cádiz. Está hablando Ronald Koeman para Barcelona Televisión, a ver qué dice el entrenador holandés.
Si no llega a llegar el segundo gol, creo que hubierais ganado el partido.
Cuando empatamos el partido tenemos todavía media hora por delante, donde siempre nos creemos oportunidades, pero no se puede encajar un gol desde nuestro saque atrás. Yo creo que es un falta de estar muy concentrado. Yo creo que en algunas jugadas también defensivamente, no para culpar los defensas, en general, actitud, cuando no tenemos el balón esta noche no ha sido bien.
Y ya para acabar, Ronald, no sé si tienes la sensación de que treure el partit endavant amb la Juventus.
Sensación de que sacar el partido adelante en la Juve puede ser una buena inyección de moral, hacer una fase perfecta, hacer de no perdonar más.
Yo creo que hay que pensar primero que cómo hemos perdido este partido esta noche, donde hay cosas para mejorar y donde hay cosas para cambiar.
Son las primeras declaraciones de Ronald Koeman. Le vamos a escuchar luego en la rueda de prensa. Está Manolo Oliveros todavía en el Ramón de Carranza. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, pues muy bien en la Champions, pero muy irregular en la Liga.
Sí, sí, ya estaba cabreado, ¿eh? Ronald Koeman. Le acabamos de escuchar y dice falta de actitud defensiva. No solamente los fallos, no puede ser ese fallo después de haber empatado a uno, esa falta de concentración que hemos visto en todo el partido en el Barça, sino también la apatía, ¿no? Esa falta de actitud en la zona defensiva. Y después cuando le quieren alegrar la vida diciendo, bueno, pero si ganáis a la Juve, un récord tremendo y tal. No. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es analizar lo mal que hemos hecho hoy y lo que tenemos que mejorar. Por tanto, no hay excusas. Al principio parecía que venían sobrados, que dominaban el partido, pero después se le ha puesto cuesta arriba y ha faltado actitud, ha faltado brillantez, ha faltado chispa. Se notaba faltar jugadores que luego han salido en la segunda parte como Dembélé. Leo Messi está fatal, es de los peores partidos de Leo Messi y eso que ha estado descansando en los partidos europeos de fuera de casa. En fin, muy mal el Barça, mérito para el Cádiz que ha defendido muy bien y que se va con una alegría tremenda, pero el Barça fatal.
Bueno, pues ahora comentamos más cosas de esta derrota del Barcelona, que le sitúa a 12 puntos del Atlético de Madrid, que es el líder del campeonato, y a 6 del Real Madrid, que está tercero ahora en la Liga. Este es Negredo, que salió y nada más tocar el primer balón, ese robo, ese centro de Jordi Alba desde la banda que deja pasar Lenglet y que Ter Stegen no puede atrapar, ese gol de Negredo que le da la victoria al Cádiz.
Fuera de casa estábamos haciendo las cosas mucho mejor y bueno, pues es uno de estos días que dices, se puede perder porque es un gran equipo, pero sabíamos que teníamos posibilidades, que al final tarde o temprano iba a llegar y mira, ha llegado contra lo mejor, el que menos nos esperábamos, ¿no?
Y además, bueno, pocos equipos creo que pueden decir a lo largo de la historia que han ganado en una misma temporada y lleváis solo, bueno, pues muy poquitos partidos a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Sí, hemos hecho las cosas bien, no solo contra estos dos equipos, sino contra muchos más, que nosotros no hemos tenido la suerte, pero bueno, tenemos las ideas muy claras, sabemos lo que quiere el míster y vamos con ello a muerte, ¿no? Creo que esa es la idea y con eso vamos a ir hasta el final.
Hemos escuchado un poquito de Ronald Koeman, aquí va el resto porque está ya en la sala de prensa.
Los goles marcan mucho los partidos, también psicológicamente. ¿Tú tienes alguna explicación? ¿Cómo puedes contarnos, Ronald, estas acciones que están pasando tan extrañas y que tanto daño nos hacen?
Es dificilísimo de explicar. De los goles que estás contando, los tres que hemos encajado, bueno, yo creo que puede venir porque de falta una concentración. Yo creo que hoy también en el partido yo creo que nos faltaba agresividad cuando no tuvimos el balón y esto puede ser un tema de encajar goles, pero no es fácil de explicar. Cómo hemos encajado el segundo gol, por ese tema de concentración.
Marta, Ramón, Raku.
Nueva pregunta para Ronald Koeman.
Hola, mister.
Decías insistentemente estos días que estos partidos, en este tramo de temporada antes de acabar el año, eran decisivos para la lucha por la Liga. Tras esta derrota, viendo la clasificación, ¿das por perdida la Liga?
Bueno, yo creo que es un paso gigante atrás en nuestras posibilidades de luchar. Yo creo que hay que ver así. Después, un partido donde el resultado final es muy decepcionado. Pero bueno, hay que aceptarlo, hay que seguir. Pero claro, una distancia de momento de 12 puntos a un equipo fuerte como Atlético de Madrid, pero bueno, es muchísima. Pero bueno, hay que seguir, tenemos todavía los partidos para jugar, pero sí, es verdad, si no mejoramos nuestra actitud y nuestros altibajos en unos partidos fuera de casa, yo creo que no se puede decir nada más.
Adrián Albets, Cadena SER.
Buenas noches, mister. Adrián Albets, en directo para el Carrusel Deportivo. Habla usted de concentración, de actitud. ¿La derrota de hoy se puede decir que es una derrota de los jugadores, no del entrenador?
No, yo creo que perdimos los partidos juntos, ganamos los partidos juntos, donde el entrenador tiene mucha importancia en el resultado final. Y yo creo que hay que asumir y no se puede criticar. Yo creo que todos del Barça en la noche de hoy, bueno, no hemos suficiente bien en ganar el partido. Yo creo que hay que reconocer y hay que aceptarlo.
Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego. Este estaba siendo de los mejores. ¿Por qué lo has cambiado? ¿Por un cambio táctico o has sido por precaución porque venía arrastrando molestias últimamente?
No, bueno, sobre todo por tener uno más que es un atacante. Sabemos que Deste en su banda puede crear peligro, pero también es poner un chico como Trincao para dejar entrar, para tener un poco más de energía y frescura en esta banda.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, mister. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. Ha hablado de una situación decepcionante. Queda mucho campeonato. ¿Cree que todavía tiene solución? ¿Cómo se puede arreglar esto para que el Barcelona en Liga ofrezca la cara que todo el mundo está esperando de un equipo siempre competitivo?
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, que tenemos altibajos en nuestros partidos, en nuestra actitud. En principio, la actitud es buena, pero yo creo que es sobre todo en momentos de partido, cuando no tenemos balón, o cómo entras en una jugada con tu contrario, si entras fuerte o si dejas espacio. Entonces, en ese sentido, sobre todo cuando no tenemos balón, nos fallamos bastante, y esto es una actitud de todo el equipo.
Y última pregunta, Francesc Latorre, TV3.
Más preguntas para el técnico barcelonista Ronald Koeman. No se le oye momentáneamente.
Ara em sentiu?
Sisplau.
Ahora me escucháis.
Ronald, buena nit.
Ronald, buenas noches. Has hablado en esta rueda de prensa varias veces de actitud, de agresividad. En distintos niveles, pero claro, esto, ¿cómo se entrena? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede corregir de cara al próximo partido?
Siempre analizar los partidos donde hay cosas para mejorar. Yo creo que el parte ataque en cualquier partido nos creamos bastantes oportunidades, también en el partido de hoy, porque también después de 2-1 hemos tenido 3, 4, 5 oportunidades muy grandes de marcar. Su portero ha estado fenomenal en el partido de hoy, pero yo creo que nos ponen en bastantes partidos fuera de casa, nos ponen delante en el marcador. Y entonces siempre es más complicado, porque el contrario cierra todavía más, no tenemos los espacios para encontrar, y además, y esto sí hay que saber, que encajamos goles que no puede pensar que en otros equipos que he entrenado que hemos encajado goles en ese sentido.
Este es Ronald Koeman y este es Álvaro Cervera, el triunfador de la noche, en los micrófonos de Movistar.
Tendrá sus razones. A mí me seguirá pareciendo totalmente injusto.
Habla de la sanción.
Bueno, no te voy a pedir tu opinión del árbitro. Sí te lo voy a pedir del partido de tu equipo. No sé si era lo que tenías en el guión o quizás sufrir un poquito menos y aprovechar un poco más las ocasiones. ¿Era esto lo que querías, lo que buscabas?
Sí. Bueno, nosotros y todo el mundo que conoce un poco el fútbol, conoce al Barcelona, sabe que el Barcelona no suele centrar muchos balones, no es un equipo que centre, es un equipo que le gusta entrar por dentro, con muchas paredes. Nosotros teníamos que cerrarnos y dejarles un poco abierto por fuera. Si querían centrar, tenemos gente alta, poder defender esos centros, pero tenemos que cerrarnos mucho por dentro. Para cerrarte por dentro, al final tienes que hacerlo muy atrás, tienes que casi hacer un partido de balonmano, estar muy metido atrás, y sabemos que es muy difícil, porque además al jugador eso no le gusta, al jugador le gusta entrar en contacto con el balón, pero bajo mi punto de vista y bajo los pocos conocimientos que tengo, la forma de que ellos no te marcasen es así, porque ganar a Barcelona empieza porque ellos no te marquen, no empieza porque tú le marques más goles que a ellos, porque ellos son muy buenos. Y bueno, más o menos nos ha salido bien, han tenido sus ocasiones, pero también nosotros hemos tenido las nuestras, hemos salido poco, es verdad, pero porque ellos terminaban casi todas las jugadas al borde del área, pero en el borde del área sí hemos hecho lo que pensábamos durante la semana.
¿Y cómo convences a los jugadores para que durante tanto tiempo te estén haciendo caso con esto que piden? No sé si los resultados, evidentemente, es la mejor fórmula para que ellos te hagan caso.
Sí, lo único que les convence es los resultados. Si yo les hago hacer esto y los resultados no son buenos, no voy a convencerles ni a ellos, ni a la gente, ni a nadie. Pero yo creo en lo que hago, creo que hay ciertos partidos que hay que jugarlos así. A veces lo piensas, y el Atlético de Madrid también, y nos metió 4. Hoy el Barça no nos ha metido al principio, sino nosotros a ellos, y lo tenemos más fácil. Aún así, que sé que es una manera fea de ver, y aún así, nosotros le hemos podido meter 2 o 3 goles, y hemos podido meter alguno más, que creo que son más o menos los que han podido meter ellos también.
Álvaro, ya terminó. ¿Qué quiere el Cádiz esta temporada después de ganarle, en poquitos partidos que lleváis disputados, por ejemplo, al Madrid y al Barcelona?
Nosotros queremos salvarnos para que el año que viene, si es posible, a este partido venga la gente.
Muchas gracias.
Así le ha ganado Álvaro Cervera al Barcelona. Lo ha explicado muy didácticamente, como casi un partido de balonmano. Pero hay que convencer a los futbolistas de que hagan eso. Bueno, recuerdo rápidamente lo que ha pasado en la jornada y enseguida estamos con el debate de este Cádiz 2, Barcelona 1. El Atlético, que recuerdo, es líder. Le ha ganado 2-0 al Valladolid con goles de Lemar, que ha sido el mejor, y de Marcos Llorente. Se dejó en el banquillo de salida Simeone a Joao Félix, Coque y Marcos Llorente. Los 3 salieron luego en la segunda parte. Vienen ahora los Alpes. Salzburgo el miércoles, hay que empatar por lo menos, y el Real Madrid el sábado. Y en el primer partido del sábado, el Levante le ha ganado 3-0 al Getafe. A los 5 minutos, gol del Levante y expulsión del central Chema. Con esa jugada se marcó un poco el rumbo del partido, y luego además el Getafe terminó con 9 por la expulsión de Yené. Mala racha la del Getafe, que lleva 6 partidos sin ganar, rompe la mala racha el Levante. Y por la tarde, en el gran partido de la jornada, el Sevilla-Real Madrid, ha ganado el Real Madrid 0-1 con un gol en el 55 de Bono en propia puerta, con la ayuda de Vinicius. La toca un poquito Vinicius y la empuja a portería Bono. Salta la primera valla Zidane. La siguiente es un poco más alta, es la del Borussia Mönchengladbach, y luego viene el Atlético de Madrid. Sigue demostrando el Real Madrid que cuanto más nombre enfrente, mejor versión del Real Madrid. Recuerdo, Barcelona, Inter de Milán y ahora Sevilla. Bueno, mañana a las 2 Granada-Huesca, a las 4 y cuarto Osasuna-Betis, a las 6 y media Villarreal-Elche y a las 9 de la noche a la vez Real Sociedad. Ayer, Atleti de Bilbao 0, Celta 2, y el lunes se cierra la jornada con el Eibar-Valencia. Y en segunda estos partidos, Rayo Vallecano 2, Logroñés 1, Ponferreina 0, Las Palmas 0 y Mirandés 0, Lugo 0. Mañana los de arriba. De los de arriba, el partido es el Español Sporting. El lunes, de los de arriba, hay un Tenerife-Leganés y un Mallorca-Castellón. Y dos cosas más, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Sakhir, es el penúltimo de la temporada, en Bahrein a las 6 y 10 de la tarde. Sale primero Bottas, segundo Russell, que es el sustituto de Hamilton, y sale octavo Carlos Sainz. Y en el Europeo de Balonmano Femenino, el segundo partido de la selección, ha terminado empate. España 23, Suecia 23. Lo próximo, el próximo partido de España en este Europeo, es el lunes contra la República Checa. Bueno, ya saben que es sábado en la noche, y aquí en el Tiempo de Juego se escucha el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
desde la parte izquierda del capitán Alex se va a botar el córner. ¡El balón a gol!
Mira.
¡El balón a gol! protestan los jugadores del Barça. Segundo palo, vaya cantada de la defensa también. El marca André Ter Stegen. Entró el balón en la portería del Barça. Marca el Cádiz. Leo perseguido por Johnson, se mete dentro del área. Leo, el balón a gol. Jordi Alba, gol.
Por la puerta, dale.
Dentro de Jordi Alba. Se la mete el Cádiz. Empata el Barça.
¡Cuidado! ¡Ahí va!
Marca André Ter Stegen. Gol, 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 gol. Acababa Negredo. De salir Negredo. Acababa de salir Negredo. Bueno. Vaya despiste, vaya caraja. Marca André Ter Stegen. Vale. El balón suelto, vale. Muerto en el área pequeña para Negredo. Cádiz 2, Barça 1.
Así ha sonado la victoria del Cádiz frente al Barça en el tiempo de juego. Bueno, saluda a Manolo Lama, que ya ha vuelto de Sevilla y ha visto al Barça. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Y está Manolo Oliveros, que ya lo han escuchado. Y está Miguel Rico. Hola Miguel.
Bueno, nos lleva a liar.
Está Dani Senabre, que ha contado el partido en el tiempo de juego. Hola, Dani.
Aquí sigo, muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo esperas a que diga hola, Emilio? Y está Elena Condis también, que ha terminado la rueda de prensa de Koeman. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Alguna noticia que debamos saber del vestuario? Hemos escuchado íntegro a Ronald Koeman, que, bueno, el tono es crítico, no muy alto, pero es crítico, ¿no?
Sí, ya casi asume Koeman y también en el vestuario que la liga está prácticamente perdida. Ayer decía que no podían volver a fallar, lo han vuelto a hacer. La imagen es decepcionante. Deben mejorar, insistía Koeman, la actitud, la regularidad y la concentración. Hay que decir, a modo de crítica al entrenador, es que siempre que el Barça debe remontar, le ha pasado ya varias veces en liga y no ha conseguido dar la vuelta al marcador, Koeman ha optado por acumular jugadores ofensivos. Hoy tampoco le ha funcionado en el Carranza.
Está a 12 puntos y Pedro me ha dicho también que para el Barça esto está finiquitado.
No, pues lo básico cualquiera. O sea, de momento, la mayor desventaja que ha recuperado un equipo son 9 puntos, que lo hizo el Barcelona precisamente hace 21 años, 22 años.
O sea, equipo que se pone 12, a 12 puntos, no consigue ganar la Liga.
Nada, imposible. Aquí en España por lo menos es imposible.
Esa es la pregunta, Lama. ¿El Barça ha dicho adiós a la Liga?
Pero no hoy. Yo creo que el Barça le ha dicho adiós a la Liga casi cuando empezaba. Aunque por nombres, por futbolistas, el Barça tiene un plantel para pelear, pero evidentemente los resultados están haciendo verle.
Estamos a 5 de diciembre, ¿eh?
Bueno, pero acuérdate que yo he visto al Madrid tirar ligas en diciembre.
En diciembre, sí, señor.
Pues en esta ocasión el que la va a tirar en diciembre es el Barça. Bueno, más que tirarla, es que tampoco da para más. Esto es el Barça.
Sí. Es el peor Barça en la décima jornada desde 1987, aquella temporada que acabó con el motín del Esperia, que salvó el Barcelona ganando la Copa, pero en la Liga acabó sexto.
Rico, ¿para ti es adiós a la Liga del Barça? ¿Miguel?
Hombre, si vemos no solo la clasificación, sino las sensaciones que transmite el Barcelona, yo creo que sí.
Dani, ¿para ti es adiós a la Liga?
Para mí sí, pero es la misma respuesta que Miguel. No por las matemáticas, las estadísticas. El dato de Pedrito es perfecto, es maravilloso, pero que no haya pasado nunca no quiere decir que no pueda pasar. Es decir, algún año puede pasar, que todos se vuelvan locos y tal. Pero es que viendo jugar al Barça, no puede ganar la Liga este Barça.
Emilio, ¿para ti es adiós a la Liga?
Sí, por supuesto. Sí, a mí personalmente me ha parecido uno de los 5... partidos y 5 actitudes y 5 tan más decepcionantes de los últimos 20 años. A mí me ha parecido, lo que ha hecho hoy el Barcelona, me ha parecido impresionante. O sea, impresionante de horrible de todo. O sea, no hay ni un solo futbolista que pueda salvar. Y posiblemente, aunque esté Miguel aquí, lo voy a decir, posiblemente estemos viviendo, señores, el final de Leo Messi, ¿eh?
Manolo Oliveros, que no te pregunto a ti, ¿para ti es el final de la Liga del Barça sin posibilidad de remontar?
Yo estoy con Lama. Es decir, que hace ya varios partidos que, sobre todo fuera, el Barça da esta sensación, ¿no? Por lo tanto, sí, es el final. Y yo me añadiría ese comentario último de Emilio para debatir sobre Leo Messi, que creo que no se le ha preguntado a Ronald Koeman, pero el otro día en el Metropolitano estaba cansado y pasó lo que pasó.
Es que ha entrado Messi en el equipo y el Barça ha dejado de jugar.
Messi que juega en el Camp Nou y que fuera no juegue. Porque en todo el año 2020 ha conseguido 4 goles fuera de casa. Y los cuatro inútiles.
Pero Pedro,
inútiles.
Que el problema es que el Barça, sin Messi, ha jugado los partidos 20 veces mejor.
Sí, pero digo que el problema es quitar a Messi.
es cierto que el final de Messi, el final de Messi se ha cantado unas cuantas veces.
No, no, pero
se ha cantado, estamos en lo
cierto, ¿no? No, pero corro, corro. Se ha cantado se han cantado rachas no goleadoras.
No, no, y yo he oído varias veces Messi está acabado, eso lo he oído yo,
¿eh? No le sale ni una jugada, no le sale ni una falta en 60 o no sé cuántas.
Vale, estamos ante otra final de Messi.
Yo creo que hay que diferenciar, una cosa es estar acabado y otra es ser un futbolista que ya no marca las diferencias que marcaba.
Bueno, claro,
yo nunca podré decir que Messi está acabado, porque Messi andando,
yo he dicho que podríamos
mejor,
asistir
pero,
al final que, de
claro,
Messi.
Pero lo que sí puedo decir
podríamos
es
estar
que este Messi ya
cosa
no
que
es
nos resistíamos
el Messi
hasta ahora.
Que marca las diferencias como las marcaba hace dos años.
El
ley de vida, va bajando, y cada vez es menos Messi. Aun siendo menos Messi, es un gran jugador, grandísimo.
No, no, un gran jugador no, ya no.
Pero ya no gana los partidos él.
Ya no es un gran jugador.
Para mi gusto es de una gran injusticia y responsabilizar a Messi de lo que ha pasado hoy en el campo.
Totalmente de acuerdo.
Podemos debatir.
Yo no estoy hablando de Messi partido. No, yo no estoy diciendo esto.
Tú dices que está acabado.
No, perdona, Dani. No,
¿lo has dicho?
No,
que está acabado.
No. Eres un gran periodista, eres un gran tuitero.
Acabas de decir,
eres un gran
estamos
YouTube.
Ante el final
dicho,
de Messi.
No, he dicho que probablemente no nos hemos dado cuenta todavía y estamos asistiendo al final de Messi.
Bueno,
no he dicho que esté acabado. Yo no he dicho eso.
Bueno,
he dicho que estemos
asistiendo.
Cosa que yo me resistía. Pero después de ver lo que estoy viendo, ya
yo me resisto todavía.
Yo insisto en lo que digo. El Barça no ha perdido hoy en Cádiz por lo mal que haya jugado Messi, que efectivamente ha jugado muy mal.
No ha jugado nadie.
Ha habido futbolistas que han hecho un partido patético, peor que el de Messi, por ejemplo.
Peor que el de Messi,
bueno,
no.
Bueno,
no,
luego
no,
tú dilo
Lenglet, que Lenglet no jugó peor que Messi, ¿no? Jordi Alba no jugó peor que Messi.
Pero si Messi no ha jugado.
Coutinho no jugó peor que Messi.
Pero
¿no?
Si Messi
Busquets
no ha jugado.
No jugó peor que Messi.
Pero bueno, si Messi no ha jugado.
Y Coutinho sí, Lenglet sí.
Bueno, tampoco.
Lenglet se ha hecho los goles.
Perdonad que os moleste. Yo os entiendo a todos. Yo entiendo lo que dice Rico, lo que dice Dani, lo que dice Emilio. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que no podemos culpar a Messi por lo que ha ocurrido, pero sí que podríamos decir que antes Messi solucionaba los muchos problemas que pudiera tener el Barça.
Y no es un
problema de hoy. Porque dice, bueno, es que Messi ha tenido un problema hoy, pero es que el problema de Messi ya no es de hoy.
Manolo,
en que Messi no gana los partidos él.
Lo que estás diciendo, dicho de otra manera, es lo que hemos dicho muchas veces, que durante muchos años Messi ha ganado solo.
Solo.
Ahora no puede ganar solo porque el equipo no le acompaña y porque, como ha dicho Koeman con palabras suaves, pero que deberían ser mucho más duras, se cometen errores vergonzosos, impropios del fútbol profesional en un equipo como el Barcelona, por ejemplo. Ya es la coña que de un saque de banda el equipo contrario te haga gol, pero que de un saque de banda tuyo el equipo contrario te haga gol es porque el que saca es temerario, el que va a recibir la pelota se asusta y el tercero que sale no tiene tiempo ni de reaccionar.
Y eso no es culpa de Messi, ¿eh?
Pero es que además, o sea, además el primer gol es en propia meta. En ataque sigue fallando lo que nos vendría a decir que tiene el mismo error que tenía de que falla en las dos áreas, y cuando tú fallas en las dos áreas es dificilísimo ganar, es casi imposible ganar al Cádiz y a nadie. El Cádiz ha hecho exactamente, hemos oído al entrenador, el partido que quería hacer, y no se le puede reprochar nada al Cádiz. Al Barcelona le puede reprochar todo lo que quieras,
Miguel,
en la actitud individual y colectiva del equipo.
O sea, una
total, que han pinchado el globo de los dos o tres partidos buenos que habían jugado, que como
sin
decíamos
Messi,
algunos...
Ahí va la pregunta. ¿El Cádiz es mejor que el Ferencváros?
Para mí sí.
¿El Cádiz es mejor que el Dinamo de Kiev?
Es la Liga Española, Corro, que no es que sea mejor o peor, es que te conocen más, saben cómo hacerte daño, se encierran.
Messi y Barcelona
se encierran.
La pregunta siguiente es, Es cierto que la discusión sobre si Messi está acabado o no, que se ha planteado varias veces, quizá ahora estemos más cerca, porque a medida que van pasando los años, bueno, un año de esto vas a acertar.
Una vez de esta vas a acertar. Pero no paséis cuidado que Messi se va a defender solo.
Pero, Miguel,
falta que uno como yo diga que...
Pero es verdad que no puedes pasar de ser el número uno, que lo era, o el número uno, a ser un jugador tan vulgar. O sea, es que es un jugador, o sea, bueno, vulgar.
Por eso, tú no conoces la historia de Messi y tú le ves jugar y dices, es uno más.
No, pero no es un jugador vulgar. Mira, él es el que filtra el balón a Alba, en el gol del Barça. Él es el que hace dos ocasiones de gol. No es un jugador vulgar. El problema es que Messi, repito, nos tenía acostumbrados a deslumbrarnos un domingo sí, al otro también, y así durante 14 años. Y ahora Messi ya no nos deslumbra.
No, y el problema,
y ahora Manolo, Messi es terrenal.
Es que el Barcelona juega mejor sin Messi.
Bueno, yo no sé si juega mejor.
O sea,
mejor
no, porque
yo,
eso hace 5 años, hace 4, hace 3.
Vale, pues
no,
vamos a sentar. Aun estando mal, lo pediría siempre
Emilio,
el equipo. Pero lo que sí
Messi,
estaremos,
vamos,
pero estaremos
a
todos
a Messi,
de acuerdo.
Vamos a meter a Coutinho.
No,
y
pero
vamos a jugar 30 partidos con Messi en el banquillo.
Pero Dani, estarás conmigo de acuerdo en que no es Messi.
Totalmente de acuerdo, Manolo. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que dices tú, que es que ya no deslumbra cada domingo como antes, y lo que dice Emilio, que es que el Barça está mejor sin Messi, que Messi se está acabando, pero... y que sentemos a Messi porque Messi molesta.
Hombre, yo creo que hay un término medio.
O sea, Messi sí. no es el
no
Messi
puede molestar, es que no puede molestar
no es el
Messi
antes, pero lo tienes que tener en el campo porque en algún momento se te va a ir de dos, te va a meter una falta por la escuadra
pero,
y nos vamos a callar
todos. Pero escucha...
Y hace 60 faltas
pero
que
escucha,
no mete.
Con todo lo que tiene el Barça,
con todo lo que tiene el Barça en su plantilla, Messi sigue siendo el mejor
del Barça.
Hombre,
que sí, que yo es que le ponía todos los partidos, pero os digo, Messi no puede... O no digo no quiere, o no está.
Tiene la cabeza en otro sitio.
No está cómodo.
Tiene la cabeza en otro sitio. Tiene la cabeza en otro sitio.
No os autoengañéis. Messi no puede. O sea, no os hagáis perolas. Mira, los futbolistas cuando pisan el terreno de juego no saben si se han peleado con la mujer, si han discutido con el colega, si tuvieron un coche. Los futbolistas cuando salen al campo quieren meter goles, dar asistencias y que su equipo...
Está a dos goles del récord de
y
Pelé
Messi
con una sola
no
camiseta
mete
y no
goles
los mete.
Porque no los mete.
Pero que
no os hagáis más perolas de si
mujer,
tal y cual.
Manolo, pero no es discutirse con la mujer, es que antes tenías a Suárez y ahora no lo tienes,
bueno,
que tenías
pero
una
no
serie
es que esté
de
pensando,
mecanismos que antes
que
no
esté pensando en irse ni cosas de esta.
No, no,
Messi,
yo no digo eso, pero que no está
Messi,
cómodo.
Porque Messi hace jugadas, como ha hecho hoy varias... Pero no las define porque ya no las define, por lo que sea. Porque lleva una mala racha, porque no está fino, porque le falta velocidad, porque ya no tiene ese duende que tenía, por lo que tú quieras. Pero no culpemos al exterior, no digamos, no, es que lo que le ha pasado el Furofer, no.
Mira, yo me acuerdo que estuvimos dos o tres semanas diciendo esto y luego Messi, creo que fue contra el Betis, ¿no? ¿O qué partido fue? Ya no me acuerdo qué partido fue.
El Betis salió en el descanso y metió dos goles.
Esto va a volver a pasar, va a volver a pasar.
Bueno, seguro, pero eso no
lo que pasa es que ya no pasa cada domingo, en eso
no,
tienes razón,
no
pasa
no
cada
significa
domingo,
que él se acaba
pero va a volver
de
a pasar.
Sí, tú estás convencido, Dani, de que vas a verle igual que hace dos temporadas.
Menos frecuente, cada año va a ser menos frecuente, pero sí que,
hombre,
sí
que
le va
que,
a
pasar. Para hacer un partido de portada está, yo creo que en algún momento lo hará.
¿Me estás diciendo que el último gran partido de Messi ya lo hemos visto? Yo, no,
sí,
yo me niego,
sí,
me niego a creer eso.
Oh, y tanto.
Ya no va a jugar nunca más desde ahora hasta que se muera.
Dani,
nunca va a ser un gran partido.
Dani, peor para ti. El último no. Has visto los últimos 50
minutos. Vale. Grábate esto, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas.
No te preocupes que te lo van a sacar.
Dice que desde ahora hasta que se retire Messi no va a hacer un gran partido ya.
No, yo lo que digo, o sea, yo no digo eso. Yo lo que digo es que se hará buenos partidos. Pero yo te digo a ti que el mejor Messi ya no lo vas a ver más. Eso te lo aseguro.
El mejor Messi continuado.
El mejor año de Messi.
No, el mejor
claro,
Messi no lo vas a ver.
No, el mejor jugador del mundo. Ya no,
no
es el mejor
más,
jugador del mundo.
Corro, no,
ya está. Ya no va a ganar Balón de Oro. Ya no va a ganar el del Player FIFA. Ya no va a ganar eso. Ya está.
Yo sigo insistiendo.
Las hará. ¿Cómo no las va a hacer si es un genio?
Yo sigo
ya no va a pintar todos los días 10 cuadros.
Que no gana el Balón de Oro, ni gana FIFA Player, ni gana nada.
Sigo insistiendo en que parece que este partido lo ha perdido Messi.
No.
Y este bueno, llevamos 20 minutos hablando de Messi.
Oye, déjame preguntarle.
No hablamos.
Es el mejor del mundo.
Preguntarle
y
no, pero
a
es
un
que,
futbolista.
Déjame
preguntarle a un futbolista.
Los de atrás no son mancos.
Déjame preguntarle a un futbolista que ha ganado esta noche, que es Álvaro Negredo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Aquí estamos enredados hablando del Barça y de Messi, y el caso es que la habéis ganado vosotros, ¿no? Que no la ha ganado, no han perdido ellos solos, la habéis ganado vosotros.
No, está claro, no hay que quitarnos méritos porque le hemos planteado un partido muy difícil donde hemos dejado poco espacio en las últimas líneas y bueno, sí, han tenido, les hemos dado el balón, ellos sabemos que aunque no se lo des, lo van a tener. Y bueno, nuestro juego y nuestra idea viene siendo esa durante mucho tiempo, ¿no? A nadie le sorprende y nosotros confiamos en ella. Y bueno, también hay que sumar la efectividad que hemos tenido hoy y la poca que han tenido ellos.
Ha dicho Álvaro Cervera que sabía, o por lo menos lo había dicho al vestuario, que habría un momento del partido que casi se convertiría en un partido de balonmano en defensa para vosotros. Y ha sido así, ¿no?
Sí, porque bueno, durante la temporada ya sabemos que nosotros no vamos a ser un equipo que tiene el balón, que la quiere, que... y demás, pero bueno, sobre todo contra equipos como el Barcelona, que te genera mucho más, que tienes que estar mucho más pendiente, pues eso ha sido una avalancha, ¿no?
Álvaro, háblanos de la jugada del gol, que es evidente que es sorprendente, ¿no? Un saque de banda que termina en un gol, el primer balón que tocabas, ¿no?, del partido.
Sí, ha sido, creo, un saque de banda que el inglés pues lo ha dejado pasar y en ese momento, como han sacado rápido... igual si me pilla un poco en otra zona del campo, pues reculo y nos colocamos, ¿no? Pero en ese momento he arrancado y he visto cuando ha arrancado que la dejaba pasar y bueno, he ido con todo y he metido el pie, ha golpeado en mí, estaba muy cerca de la línea, también pues la fortuna me acompañó, que no se fue para el otro lado y bueno, pues luego pues me he quedado solo y he podido empujarla.
¿Te ha sorprendido la jugada?
Bueno, cuando arriesgas, pues tienes esos momentos en los que puedes cometer errores, ¿no? Ellos arriesgan, ellos sacan todos los balones jugados y juegan con eso, ¿no? Yo, pues en este momento he tenido esa fortuna de apretar y robártela, pero igual que puede pasar eso, pues presiona, te rebota y se va fuera y no ha pasado nada, ¿no?
Álvaro, tú has ganado a esta gente, a los grandes, con el Sevilla, con el Valencia, con grandes equipos, pero ahora le has ganado a los dos más grandes del fútbol español con el Cádiz. No sé si te supone eso una alegría especial.
Sí, al final, pues siempre sabes en ganar, ¿no? Pero cuando... compites con un equipo como el Cádiz, que pues al final pues tenemos una plantilla muy muy modesta y venimos trabajando desde, o en este caso ellos, yo estaba en el extranjero, pero sí que el equipo ha venido trabajando desde muy abajo, pues se alegra más por la gente, ver las caras de la gente que compiten, que la ilusión que tienen por estar aquí y no querer dejar la categoría y va a ser así hasta el final de temporada, ¿no?
Negredo, permíteme una más, que es del rival, que es la conversación que estábamos teniendo cuando has aparecido, que es Messi. ¿Te ha sorprendido verle tan mal como lo hemos visto nosotros o qué dices?
Bueno, yo en el campo no lo he visto tan mal. Sinceramente, no sé, ha tenido el balón, ha jugado, lo que pasa que al final es muy difícil jugar contra 10 tíos encerrados atrás, ¿no? Yo eso hay que entenderlo, lo tiene que entender todo el mundo. Cuando nosotros planteamos este partido, porque confiamos en eso, confiamos plenamente en nuestra defensa, y hay días que generan un poco más de espacio porque vas a buscarlos y cuando te metes atrás, pues te digo que, porque trabajo en esto, te lo digo en serio, porque es que es muy difícil, aunque tengas tú esa superioridad de tal, pero cuando la gente está bien y cuando eso, ya puede ser equipo que sea, que les cuesta y se ha visto, ¿no?
O sea, que tú no dirías, como hemos soltado nosotros esta noche, que Messi está acabado.
No, para nada.
Algunos para de nosotros.
No, le queda mucho, lo que pasa que también pues es un partido diferente, ¿no? Nosotros nos metemos ahí, no queremos el balón, sinceramente no lo queremos, se lo damos y sabemos lo que jugamos. Y ya está, no tenemos que buscar, pienso yo, ese debate, porque bueno, al final es un jugador increíble y que le queda muchísimo, mucho no muchísimo.
Negredo, ¿quién es el favorito para ganar la Liga?
Bueno, pues según se está viendo la temporada y por lo que hemos jugado nosotros contra ellos, el Atlético de Madrid para mí es uno de los claros favoritos, ¿no? Porque bueno, aparte de ya no es el Atlético que defiende y sale a la contra, ¿no? Sino que ahora ya defiende muy muy bien y encima luego pues tiene esa virtud en ataque que bueno, pues antes a lo mejor les costaba un poco más.
Muy bien, Álvaro Negredo, un veterano de la guerra del Vietnam, ganándole al Madrid, al Barça en el CAES. Estáis quintos en la Liga, es una pasada, así que disfrutarlo. Enhorabuena, Álvaro.
Muchas gracias.
Hasta luego. O sea que a Messi le queda mucho y el Atlético es favorito. ¿Qué?
¡Aspirante, aspirante, aspirante!
Emilio, ¿por qué no le dices algo? No le has dicho nada.
A mí lo que me parece es que la explicación que da la jugada del gol,
¿sí?,
es la explicación del partido. unos tíos que están lo que están y saben lo que quieren hacer, que son los del Cádiz, y unos que están a ver si con el la posesión el Cádiz comete un error y pueden ganar el partido. Y los errores, cuando estás a este nivel, hay que provocarlos. Si no encaras, si no abres juego por las bandas, si no tienes desequilibrio, no hay nada que rascar. Como bien se ha visto, sí, creas oportunidades, pero si encima no las metes y en defensa eres como eres, pues el que haya perdido Barcelona, el que haya visto el partido... Bueno, este es un partido que sí... Que yo particularmente lo he visto porque trabajo en esto. Si yo lo tuviera exclusivamente ojos de aficionados, hubiera quitado el partido en el minuto 5 y lo hubiera visto mañana solo en el supuesto de que hubiera ganado.
¿Qué hubieras hecho?
De que hubiera Rico, ganado el Barcelona.
¿Qué hecho? ¿Un libro, una película que hubieras hecho esta noche?
Al cine, si no hubiera.
No, pandemia, me hubiera puesto un The Crown, a ver que
vale, está bien.
Que ya es bonito folletín.
¿No? Hay una frase de Koeman que no quiero que pase desapercibida, que ha dicho que los errores que hemos cometido no los ha cometido ningún otro equipo que yo he entrenado. O sea, este tío ha entrenado al Vitesse, ha entrenado al Southampton y tal, y dice que nunca tan despistados sí. Como está haciendo el Barcelona.
Oye, una cosa más, que tengo que ir con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, pero acaba de hablar Leonardo, son declaraciones del director deportivo del Paris Saint-Germain, saben que la semana viene marcada por una frase de Neymar, después de ganarle al Manchester United.
Vale, estupendo que se lo lleven.
De quiero jugar con Messi, tengo que jugar con Messi.
Messi, ¿no? Vale.
Bueno, pues allá va Leonardo y creo que es muy fácil, pero traduzco yo enseguida.
Vale.
Tenemos que respetar a Messi, al Barcelona. Messi es jugador del Barça. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores, no estamos contentos. Por eso no tocamos a los jugadores de los demás. Este no es el momento de hablar de la ventana de fichajes. Pensamos en nuestra temporada, en nuestros objetivos.
No parece definitivo, ¿no?
Que queda un mes, ¿no? Queda un mes.
Es menos de un mes.
Tiene la misma voz que Nacho Pla.
Sí, efectivamente. Es el Nacho Pla del Paris Saint-Germain. Oye, está Rubén López por rematar, por si ha dicho algo Álvaro Cervera en la rueda de prensa que no hayamos escuchado. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
Ha dicho algo, lo ha estado muy bien en Movistar, con la explicación de lo del balonmano, y ha dicho algo así más llamativo Álvaro Cervera.
Bueno, pues más o menos que por ahí van los tiros, que lo ha resumido en una frase: para ganarle a equipos como el Barcelona hay que defender muy bien. Hay que hacerlo como lo ha hecho su equipo, sabiendo que el Barcelona es un equipo que ataca mucho por el centro y ahí donde el Cádiz ha acumulado jugadores, e intentar tener alguna contra, porque el Cádiz también la ha tenido en la segunda parte. Le han preguntado, como siempre, el eterno debate en el Cádiz por la posesión, y lo que dice también Álvaro Cervera y no se cansa: la posesión para equipos que sepan utilizar la posesión. El Barcelona es un equipo que necesita de la posesión, su equipo no, porque no tiene jugadores para ello y por tanto puede utilizar otras armas, y eso es lo que a él más le gusta hacer, y lo ha resumido también así. A él lo que le enfada no es la posesión precisamente, sino que haya entrenadores que impongan a sus equipos la posesión y tener la pelota cuando quizás no tienen las armas ni las herramientas, o los jugadores, mejor dicho, para utilizarlo. De ahí que este Cádiz pues gane partidos como hoy pues sin llegar apenas al 20% de la posesión, en un partido que al final lo que más le supone a Cervera es que son 3 puntos más, porque su única misión, dice, es salvar al equipo en primera división.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Lo sabíamos, pero Negredo lo ha dicho clarísimamente, ha dicho, nosotros no queremos el balón para nada.
Pues está,
yo creo que al que más se lo escuchaba era Ranieri, y Ranieri decía eso: yo no quiero el balón para nada, no quiero tener la posesión, pero no, hay gente que lo hace y no lo dice, ¿eh? Estos son claros y directos. Ha estado Mónica Marchante, porque era el partidazo de Movistar con la gente de la parte noble del Barça, Guillermo Amor, por si ha dicho algo. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está, amor?
Pues mira, ha negado la mayor, es decir, ha dicho que el Barça no se baja del tren de la Liga, que esto acaba de empezar y que queda mucho. Bueno, supongo que es el discurso que tiene que hacer, ¿no? El discurso oficial. Otra cosa es que alguien piense realmente que el Barça puede llegar a ganar el título. Y luego sobre Messi le he preguntado un poco si se denota en el campo todo lo que se está pasando en torno a él, ¿no? Que todo el mundo habla de Messi, que Messi está en boca de todos, que si el presidente de la Junta, que si los precandidatos. Me ha dicho que Messi es feliz en el campo, jugando al fútbol, y que él sí que ve que está consiguiendo aislarse de todo lo que pasa en torno a él. Eso es lo que ve Guillermo Amor. Otra cosa es que podamos coincidir con lo que dice Guillermo.
Bueno, está bien, porque son los dos temas de la noche. Si ha dicho adiós a la Liga y cómo está Leo Messi. Muy bien, Mónica. Sí. Pues gran noche en Cádiz, ¿no? Esta noche vas a ir,
bueno,
a pasear, ¿no?
Te aseguro, Corro, que gran noche no, porque hay confinamiento perimetral.
Sí, lo sé,
todo,
lo sé.
Pues eso. Pero tienes esa sensación, ¿no?, de cómo sería esta noche.
Buah, sería la bomba.
Si no estuviéramos viviendo la pandemia que estamos viviendo, porque es que es increíble.
Se han perdido dos buenas noches en Cádiz, la que le ganó al Madrid aquí en Madrid y esta que le ha ganado al Barça. Gracias, Mónica, un beso, hasta
luego.
Hasta luego. Adiós. Manolo Oliveros, Dani Senabre, Miguel Rico y Emilio, si tenéis algo muy, muy trascendente, no vayáis a la cama, que luego no duermes sin alguna cosa que decir así importante.
Yo lo único que quiero decir dedicado a Dani.
Dani.
Luego
me lo firma.
No, lo digo porque mi palabra vale tanto como la de Negredo, ¿eh? Ya está.
Hombre, claro,
o sea, que Negredo, que Messi es la repera, la rehostia y que vamos a ver y tal y que le quedan años de gloria.
Yo solo digo que a él no le ha saltado la yugular.
Bueno, no he podido.
Evidentemente que tú escuchas ahora.
Si Negredo esta noche dice Messi está acabado.
¿Se imaginas? No, yo pienso como Emilio, que ya los cinco mejores partidos ya los ha hecho.
Yo no he dicho que esté acabado.
Tú has dicho que no va a hacer ni un partido bueno más.
Yo he dicho que hemos visto sus 50 mejores partidos de este
ahora
juego.
No cambies.
Sí, porque tú has dicho que veremos uno más. Bueno, no veremos ni 50 iguales. Y he dicho que esta noche, en la tacita de plata, en el Carranzo, como le llamen a ese campo definitivamente, ¿vale?, he empezado a pensar que aquello que yo creía que no vería, porque habría un traspaso o algo así, lo voy a ver, que es la peor temporada de Messi y el final de Messi.
Yo sí que quiero decir dos cosas muy rápidas antes de irme a dormir. Una es que, por favor, que juegue siempre Sergiño Dest, lo único positivo de hoy para mí. Cuando vuelva Sergi Roberto, pues muchas gracias por todo. Si quieres jugar de centrocampista, juega, pero titular lateral derecho Dest. Y luego, que el Barça tiene que fichar un central. Pero aún, incluso que me digas que Piqué vuelve mañana y no se rompe nunca más en 20 años, aún así tiene que fichar un central, porque bueno, el central que tiene que fichar no es por Piqué, es por Lenglet.
Yo, como lo he aprendido de mi mujer, voy a decir la última palabra. Dos centrales.
Gracias, sí, gracias.
Muy bien. Oliveros.
Bueno, pues simplemente yo me quedo con dos interpretaciones y dos declaraciones recientes de Ronald Koeman. Cuando ha jugado tan bien en la Copa de Europa, que ha ganado 0-4, 0-3 y tal, decía, ha habido frescura.
Sin Messi.
La diferencia, por eso te digo, la diferencia, porque venías de perder en
sin
el
Messi,
Metropolitano y otras historias, dice,
y
la diferencia,
sin
y era
Messi,
el plan B sin Leo Messi, todo. Decía, ha habido frescura. Y ahora ha dicho que ha faltado actitud y agresividad con el plan A.
Muy bien, Oliveros, Miguel Rico, Dani Senabre y Emilio. Mañana os escucho atentamente, que habrá tiros. Un abrazo.
Bueno,
hasta
buenas
luego.
Noches.
Un abrazo a todos.
Mañana cúrate tú.
Chao, hasta luego. Gracias. Adiós, Emilio, hasta luego. Manolo, me aguantas para hablar del Madrid, ¿no?
Claro,
que para eso hemos venido esta noche. Claro. Para hablar del Real Madrid-Sevilla, que le ha ganado el Madrid al Sevilla. Pero antes, señores, hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? La borrasca Dora está causando estragos por la península ibérica, especialmente al norte del país, aunque sus efectos se están haciendo notar por casi toda nuestra geografía. Nos está dejando un fin de semana invernal y mañana son varias las comunidades que están en alerta, la gran mayoría por viento. Pascual Claramonte.
Dora entró en nuestro país por tierras gallegas y allí es precisamente donde más incidencia está teniendo. Así rompían las olas en Coruña. El temporal ha provocado ya 500 incidencias, eso sí, afortunadamente, sin provocar ningún herido. Asturias es otra comunidad que está sufriendo las consecuencias de Dora. Vientos por encima de los 100 km por hora y temperaturas muy bajas. Esto último, un común denominador en toda la península. Además de estas dos regiones, Aragón, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y también Melilla tendrán mañana al menos un nivel medio de alerta, principalmente por los fuertes vientos y por nieve en zonas de interior.
Canarias se libra del temporal, al igual que se ha librado también de las medidas más restrictivas para luchar contra la pandemia. Hasta ahora, por lo menos en Tenerife, porque allí este viernes se alcanzó el mayor pico de incidencia acumulada durante la pandemia. Por eso, desde las 12 de esta noche, las 11 allí, ya no puede haber nadie en la calle. Estrenan toque de queda. Vamos hasta allí, Melisa Torres.
Está a punto de iniciarse el toque de queda que el gobierno de Canarias ha impuesto en Tenerife durante 7 días para contener la evolución negativa de la pandemia. La norma del Ejecutivo también reduce los grupos a un máximo de 4 personas y prohíbe las consumiciones en las barras de los bares y restaurantes durante 2 semanas. Además, la actividad deportiva no profesional ha quedado suspendida temporalmente. Estas medidas eran esperadas desde hace tiempo.
Si con eso nos cuidamos y salimos de esta situación, me parece bien. Tenemos que adaptarnos a las normas y a que todo vaya bien.
La isla tiene una incidencia acumulada de contagios de 145 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Hoy se han notificado 133 nuevos casos.
La ciencia sigue torciéndole el brazo al coronavirus en el pulso que disputan desde hace meses. Hoy ha sido la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, la que ha anunciado un tratamiento que, dicen, suprime por completo la transmisión del virus durante 24 horas. Hemos hablado sobre ello con la doctora en farmacia Inmaculada Castillo.
Es un fármaco antiviral, muy relacionado con el Remdesivir, que bloqueaba la transmisión en hurones. Pues este medicamento tendría la ventaja que se administra por vía oral, a diferencia del Remdesivir, que se administra por perfusión intravenosa.
Bueno, esto en cuanto a tratamientos, pero también sobre vacunas hay buenas noticias. Por ejemplo, la de Moderna, que aseguran genera más inmunidad frente al COVID de la esperada, más duradera, y también la rusa, que ha empezado a distribuirse hoy mismo por 70 clínicas de la capital de Moscú. Y más allá del virus, este ha sido el sonido de hoy en París. Son enfrentamientos un sábado más en la capital francesa en una marcha por los derechos sociales que ha derivado en una protesta contra la ley que pretende prohibir la difusión de imágenes de la policía. Y voy terminando, Corrochano, y lo hago con uno de los grandes músicos de este país que hoy cumpliría 70 años.
El señor va sobre el viento flotando como un
Es camarón de la isla, José Monje Cruz, que nacía un día como hoy, pero de 1950. Nos dejó con 41 años y abanderando un estilo único que ha hecho que muchos le consideren el mejor cantaor de flamenco contemporáneo de la historia.
Estaba viendo de dónde era José Monje Cruz, que era de San Fernando, de Cádiz. En esta noche, no sé si le gustaba mucho el fútbol, pero estaría contento porque le ha ganado al Barça.
Pues sí, probablemente.
Camarón de la isla. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y lo siguiente es Berti. Gema Santos. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas noches. Lo siguiente es el arte. Ahora de nuestros amigos de Berti, que ellos siempre quieren que no nos preocupemos por las cosas que no son realmente importantes. Ellos quieren que salgan ahora mismo, por ejemplo, a la calle. Solo lo imprescindible, todos nuestros oyentes. Nos lo ponen todo mucho más sencillo. Y por eso ahora en Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde tu móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor. Puedes hacerlo absolutamente todo. Por eso son nuestra aseguradora digital de referencia. Y encima, lo dicho, para que todo sea un poco más fácil en esta época, tienes ahora esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Y encima lo puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en Berti.es.
Muy bien, ahora me cuentas lo mal que le va a la vida al Getafe en un momento, ¿vale?
Ay, qué disgusto, sí. Ahora te
cuento. Y ahora enseguida vamos con la victoria del Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.085, 48085, serie 2002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Gol!
Llegó Vinicius con la puntina del pie. La tocó Vini y marcó el primero del Madrid. Marca Vinicius, marca el Madrid. Marcó el brasileño. Sevilla 0, Real Madrid 1.
Así ha sonado el gol cantado por Manolo Lama. Está Lama, que ya lo han escuchado en la tertulia del Barça. Está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo
hola,
estamos?
Hola Tomás Guas.
Hola guapo, ¿qué tal?
Está aquí a mi izquierda Roberto Morales, recuperado de la peritonitis. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Corro, muy bien.
Está José Manuel Oliva, Sevilla. Hola Oliva.
Hola Corro, ¿qué tal?
Está buenas Víctor noches. Fernández también, hola Víctor.
Muy buenas.
Hola Víctor.
Hola,
aquí
muy
se
buenas.
Entra con un poco de ímpetu, ¿sabes? No me entres así un poco bueno, amargadillo, sos... ¿no?
¿Quién, yo?
Víctor, sí.
No, en absoluto.
Hay que entrar un poco para contar las cosas.
Vente arriba, Víctor, por favor, por Dios.
No. Lo que puedo entrar un poco dormido, ¿no? Porque esto ya prácticamente es la madrugada para mí, ¿no?
Bueno, esta es la radio nocturna de toda la vida, ¿no? Incluso te diré una cosa. Ahora empieza antes, porque antes estaba a 2 minutos de empezar. Y estaba Miguelito también, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Buenas noches. Oye, primero noticias, si hay alguna, y un par de sonidos de... Bueno, primero este de Vinicius, que ya saben que el gol, rápidamente Pedro Martí ha dicho, no es de Vinicius, es de Bono, que se lo ha metido en propia puerta. Y es verdad, porque ese desvío de Vinicius no parecía ir a gol, ¿no?
En ningún caso.
No sabemos dónde iba a terminar, porque había ya para el remate, no sé si venía Benzema.
Es posible que acabase en el saque, en el banderín
no,
del córner.
No, pero venían 2 o 3 jugadores también, ¿eh?
Si digamos dejar correr la pelota, sí. A lo mejor en el banderín del córner, a lo mejor saque de banda.
Bueno, pero si no la toca Vinicius de esa manera, hombre, Bono la coge.
No, y si no sacamos de centro, no se juega el partido.
Yo creo que Pedrito va a acabar convenciendo a Vinicius.
Bueno, y entonces Bono la ha tocado y para adentro. Pero Ricardo Rossetti ha ido con buen criterio y le ha dicho, oye, que dice Pedro Martín que el gol no es tuyo.
Creo que por estadística el gol se lo van a dar a Bono, el portero del Sevilla. ¿Quieres aprovechar para reivindicar si el gol es tuyo?
Pero es mío, claro. Yo confío en la portería y gol de nosotros.
Pero es mío, claro.
Es un típico gol de Vinicius.
Dices, es mío, claro, y termina diciendo, es un gol de nosotros. De eso sí que no hay ninguna duda. Nosotros, es un gol del Madrid. Real Madrid. Oye, primera noticia, si hay alguna, Miguel Ángel y Víctor, del Madrid, del Sevilla, y un sonido de Zidane y otro de Lopetegui. ¿Del Madrid alguna noticia, Miguel Ángel?
No hay ninguna en cuanto a lesionados o sancionados se refiere. Casemiro, que está percibido, no ha visto la cartulina. Va a poder jugar el derbi contra Atlético de Madrid el próximo sábado. Solo ha hecho un cambio Zidane. Ha calentado y ha salido Asensio. Nadie más ha estado en la banda. Y por lo demás no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Para el miércoles yo creo que Ramos va a jugar seguro. Y lo va a intentar, y creo que lo va a conseguir, Dani Carvajal.
Bueno, creo que le han preguntado a Zidane que si los jugadores del Real Madrid eligen los partidos.
Es un equipo con carácter, pero es verdad que hay momentos donde jugando cada tres días, jugando muchos partidos a nivel alto, bueno, es verdad que de vez en cuando nos cuesta. Pero bueno, al final siempre no va a pasar eso, porque no paramos nunca.
¿Se ha infravalorado a estos jugadores, a esta plantilla? ¿Se ha sido injusto con usted?
Sabemos que cuando tú no lo haces bien, cuando tú pierdes, va a haber críticas. Hoy hay que pensar en positivo, lo que hicimos, contento y nada más. Seguir intentando teniendo regularidades, y es lo que vamos a intentar buscar, pero el resto no va a cambiar.
Y Víctor Fernández, ¿alguna noticia importante en el Sevilla?
Bueno, que Munir parece que se ha roto y estamos esperando del parte médico, que suelen tardar varios días, pero por lo que ha dicho Lopetegui parece que se ha podido romper muscularmente, y como digo, habrá que esperar.
Sí, yo le he visto cuando ya le ha cambiado, porque ha sido la jugada, la última de la primera parte, cuando estaba ya sentado en la segunda parte arriba en la grada, tenía gestos de dolor y seguramente tiene ahí alguna roturilla, sí. Vamos a ver si es de menos importancia que demás. Bueno, este es Lopetegui hablando sobre lo que le ha parecido el partido, ¿no? Y Bono.
Bueno, se lo contestó de Bono, que está 15 días en su casa con coronavirus, llega y al día siguiente tiene que jugar un partido de la exigencia del Real Madrid. No es sencillo, ¿eh? Parece que es una excusa, no, pero la realidad es una realidad que nos toca vivir a todos, absolutamente surrealista, pero es la realidad. Pero aún así creo que hemos sido, en la segunda parte hemos estado por encima del Real Madrid, hemos merecido, yo creo que poder sacar cuando menos un punto, eso sí que es esa es mi impresión. Hemos hecho, creo que, un trabajo importante, y una lástima por el trabajo de los chicos, al final yo creo que merecen algo más.
Aquí hay dos partes. Manolo, ha saltado la primera valla Zidane, que era una valla más o menos alta. Viene una valla más grande, la del miércoles contra el Borussia, y ya veremos de qué altura era del Atlético de Madrid. Parece que cuanto más nombre tiene el rival, mejor le salen las cosas al Madrid, más serio está, más concentrado. Has dicho tú que te parecía el de la pospandemia, y ha parecido eso, porque ganó muchos partidos 1-0 y refugiándose atrás. Y luego hay que hablar del Sevilla, que no ha estado tan bien, sobre todo en la primera parte. ¿Qué titular te deja el partido, Manolo?
Pues eso, que yo creo que hemos visto un Madrid solidario, un Madrid unido, un Madrid trabajador, no un Madrid deslumbrante, pero sí un Madrid que ha sabido sacar los tres puntos. Y lo he dicho en la transmisión, me recuerda mucho al de la pospandemia, donde basaba todo su triunfo en una buena defensa. Hoy ha hecho Courtois dos buenas paradas, tampoco la tira mucho más el Sevilla, pero han trabajado todos juntos. Zidane, yo creo que ya se empieza a dar cuenta que tiene lo que tiene y poco más, y han muerto sobre el campo con lo que tenían.
Siro, para ti, el titular que te deja el partido.
Que cuando está concentrado este Madrid le puede ganar a cualquiera.
Guas.
Yo no tengo titulares. Yo vengo porque tú me llamas y tú me dices...
Pero algo dirás.
No, si tú me dices ven, yo voy. Pero esto no lo entiende nadie. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen estos. Claro, lo que decía Koeman del Barça, si tú no estás concentrado, te despistas, saca de banda un tío, el otro se cae, el portero es una chufla, en esa jugada me refiero, ¿no? Pues claro, pues pierdes el partido. Pero es decir, todo esto de la solidaridad, de saber que el Madrid le cuesta el gol, luego protégete, eso que decíamos cuando la pandemia, que jugara la italiana antigua, todo eso, coño, pues eso es evidente. Entonces, ¿por qué estos tipos contra equipos como el Cádiz hoy, en la gloria que está otra vez, el Alavés y demás, es una especie de cosa extraña, que parece un equipo de veteranos, en la segunda parte del Shakhtar es algo lamentabilísimo, y tres días después, pues coño, pues un equipo unido, puestecito, hace 5 o 6 jugadas de gol, pero claro, es imposible que metan más goles, porque mete uno por partido como mucho, dos, pero bueno, esto tiene explicación. futbolística, esotérica, qué es lo que, ¿por qué pasa eso?
Bueno, no, la única que saco yo es eso, que a mayor nombre del rival, más concentrado está el Madrid, sí, porque sí, hay sí. Cuatro casos ahí, los dos partidos del Inter, el Barça y el Sevilla, ¿no?
Sí, pero claro, entonces es que en el calendario son más los partidos que juegas contra inferiores.
Efectivamente.
O sea, a mí lo que me han enseñado desde que era niño es que el Madrid y el Barça y el Manchester y el Milán juegan en superioridad el 90% de los partidos. En mano a mano tienen 10%. Bueno, pues entonces hay que suponerse que al Atleti le meterá 5-0 y a la que vaya fuera le meterán 7 a él. Entonces, ¿eso tiene explicación? Pues yo no se la acabo de ver. ¿Cómo hoy defienden más que dignamente y lo del otro día era una coña marinera y el día del Alavés, no te imaginas? ¿Esto lo sabéis explicar vosotros? Yo no.
Roberto. Corro, digo, Miguelito, venga.
Mira, solo un dato, ¿no? A veces me refugio en ellos, pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid, de los últimos 9 puntos de liga, había conseguido 1. El Real Madrid, esta temporada, hasta hoy, había ganado 5 de 15 partidos oficiales. Pero, por ejemplo, en el Madrid post-pandemia, fuera de casa, en Liga, son 7 victorias, 3 empates y una derrota. O sea, te quiero decir que, bueno, en una tendencia puedes encontrar datos positivos que te llevan pues prácticamente al acabose a datos que te alumbran un poco a la esperanza, como es este, ¿no? 7 victorias, 3 empates y una derrota fuera de casa del Madrid de Zidane, fuera de casa en pospandemia.
Pero a ti te parecerá lo que a mí, ¿no? Si te parecerá que el Barcelona en el Camp Nou, el Inter en San Siro, claro, el Sevilla en el Sánchez Pizjuán son mejores que nosotros.
Más difíciles, son más difíciles.
Son equipos, claro, es un equipo que tú digas, pues mira, ustedes son equipos de Champions, bla, bla, bla. Bueno, ¿esto por qué pasa? Bueno, pues si lo sabéis algunos...
Mira, yo sigo pensando una cosa. Cuando el Madrid tiene que atacar, tiene muchos problemas. Cuando el Madrid defiende y sale al contraataque...
Pero Manolo, tiene... ya ha salido atacando y controlando, bueno, el partido y no, en la primera parte.
La primera parte es perfecta.
Pero, escuchadme, y no ha metido ningún
gol. No, pero es otra cosa.
El día del Sarta, ¿cómo salió el Real Madrid? ¿Cómo salió el día? Pero si yo digo que... Si yo he dicho hoy que el Madrid ha jugado muy bien en la primera parte.
Por eso.
El día del Sartas, ¿cómo jugó el Madrid en la primera parte?
Bien en la muy primera parte. Segundo bien. Desastre, ¿eh?
Pero repito, cuando el Madrid tiene que atacar, como le cuesta tanto meter gol,
bueno,
no marca.
No, pero
cuando el Madrid se repliega y
que no, pero que contra... pero eso se rompe, por ejemplo, en el partido del Sartas Donetsk, porque en la segunda parte el Madrid se acula atrás.
No. Perdona,
no, yo creo que pasa un poco como hoy.
En
como,
la segunda
como ha
parte,
hoy.
El Sartas Donetsk sí. Le mete al Madrid 2 goles en contraataque.
No, pero el Madrid pierde el control del partido. Totalmente.
Sí, pero es cierto que vienen a la carrera. Luego le vienen a la carrera.
Sí, vienen a la carrera, pero...
El que le hace los contraataques al Madrid
sí,
es
uno, verdad, uno a la salida sí. De un córner.
Pero claro. Estás de acuerdo conmigo que en la segunda parte el Sartar Donetsk se hace dueño del partido, al margen de que los dos goles llegaran de contraataque.
Bueno, en la segunda parte fue mejor. Perdón, claro. Un segundo, Roberto, Oliva y Víctor, y luego ya lo que queráis, venga.
Sí, seguro que desde Sevilla, Oliva y Víctor no van a hablar de que la primera parte del Sevilla ha sido una extensión de la imagen preocupante que muestra ante el Chelsea, y de eso se aprovecha el Real Madrid, pero que... Si hablamos de un titular de este Real Madrid, sería que es un Real Madrid subido a una montaña rusa. Es muy difícil explicar desde el fútbol cómo se puede ganar los partidos grandes y cómo puedes perder los encuentros ante rivales pequeños. Y voy más allá de la falta de concentración, porque al final el otro día contra el Alavés no acusábamos a los jugadores de no dar todo y no estar concentrados. O sea, hay un problema mayor que hablábamos el otro día.
Un poco de calidad también, sí.
Que era de fútbol, ¿no? De fútbol más que de la concentración. Porque ha habido partidos que han tomado con la actitud necesaria y el Real Madrid no ha dado para más. Más allá de las bajas, y yo creo que cuando vuelva Fede Valverde, cuando vuelva Ramos, cuando vuelva
Carvajal,
Hazard, vamos a ver.
Oye, pero Morales, escucha una cosa, que tú esto entiendes. Todo eso que dices está muy bien, pero la atención... El estar, el decir, oígame, a mí no me sobra nada, en ninguna de las dos áreas, no me sobra nada. Tengo tíos con una cierta edad que el miércoles, domingo, el pan. Oiga, mire usted, tengo que estar muy atento y muy profesional, definitiva.
Yo creo que
las cagadas
se ha notado hoy,
es un problema de concentración.
Coño, clarísima.
Ahí es donde hoy se ha notado. Sí, o sea, yo creo que ha habido una mejoría defensiva gracias a la unión del equipo, la motivación a la hora de presionar, la intensidad de los balones divididos. Eso se ha notado hoy, que en otros partidos no se ha visto. Pero si vamos a la parte de los males... Los males siguen siendo los mismos, o sea, de una primera parte de tanto dominio, no le saca ningún provecho. Hay dos graves errores de Bono que perdona el Real Madrid, errores que no se pueden perdonar, casi decíamos, a puerta vacía.
Por eso decíamos, Lama y yo manteníamos al principio que el Madrid se tenía que arropar un poco porque tiene poco gol y
bueno, pues que se arrope.
Y tiene que tener...
Antes,
a intercambio de tiros, de disparos, pues el Madrid salía casi siempre vencedor porque le metían dos, pero él metía cuatro. Claro. Pero ahora ya le cuesta mucho. Oye, un momento.
Estaba el 7.
La visión de Oliva y de Víctor. Oliva, Víctor.
Ha abierto la puerta antes, Roberto, un poco de dónde se sitúa aquí el debate de estos dos últimos partidos del Sevilla. Estabais explicando que al Madrid le ha sobrado con ser solidario, con ser intenso, con ser ordenado, un Madrid de los peores de los últimos tiempos, un Madrid con poca cosa, la verdad. Pero es que enfrente ha tenido un Sevilla frío, desconectado, con la intensidad que no es habitual en el equipo de Lopetegui, que suele ser sobre todo un equipo muy intenso desde el principio, y luego incluso cuando se ha puesto por delante el Madrid y ha tenido que achuchar, es verdad que ha metido al Madrid en su campo, pero todo muy previsible, ¿no?, en su juego de ataque. Todas las jugadas eran prácticamente repetidas, con centros laterales y poco más. Y yo creo que esta derrota del Sevilla, la explicación la encuentro, y el punto de origen está en lo del miércoles. Creo que la gestión de Lopetegui de la semana ha sido nefasta. Porque, lo explico rápidamente, un equipo que viene en inercia ganadora como venía el Sevilla con 5 triunfos, no puedes pretender desconectarlo el miércoles para guardarlo todo simplemente a este partido, porque yo soy de la teoría de que las derrotas llaman a otras derrotas. Y creo que aquella desconexión del miércoles y esa derrota tan vergonzosa, 0-4 ante el Chelsea, creo que ha hecho daño al grupo y que hoy se ha visto un Sevilla incluso asustado ante un Madrid que tampoco era un Madrid que te arrollase.
Incluso Oliva, perdona Víctor, con el peligro de ser segundo, porque primero están el Bayern de Múnich, sí, el Manchester City, el Liverpool, seguramente el Paris Saint Germain, y luego, bueno, vamos a ver si se mete el Madrid o el Borussia o el Inter, lo que, pero tienes cuatro toros siendo segundo, que son difíciles, ¿eh?
Y la explicación, un poquito yendo más al fondo, creo que Lopetegui se ha obsesionado mucho con el Madrid esta semana.
Sí.
Y eso es malo.
Víctor, ¿tú crees también o qué?
Vamos a ver, es que hay una obsesión por quedar cuarto, que yo sé que es el dinero de las Champions, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es entrar en ese carrusel de quedar Champion y luego cuando llega la Champions no competirla. La semana de Lopetegui es decepcionante. Eso no quiere decir, no estoy de acuerdo con el presidente del Sevilla, que haya muchas críticas a Lopetegui. No. Si hay alguien que elogia a Lopetegui, hemos sido Oliva y yo. Porque creemos que este señor lo está abordando en el Sevilla, pero esta semana ha metido la pata, esta semana se ha cargado el equipo. Después mañana, si queréis, hablamos del nivel de Rakitic, de que no tiene lateral izquierdo, del problema del sustituto de Fernando, que los delanteros del Sevilla no tienen nivel para pelear por la Champions y meterse entre los cuatro primeros. Eso será mañana, pero hoy el responsable de esta caída es Lopetegui, que desconectó, como dice Oliva, el miércoles pasado al Sevilla de una forma absolutamente irresponsable. El Sevilla no puede desconectarse de esa forma hasta el punto de, en el escaparate europeo, hacer el ridículo, y esa desconexión le ha lastrado en el día de hoy, porque el Sevilla no tiene la capacidad de enchufarse hoy y mañana desenchufarse y volverse a enchufar, porque no tiene ese nivel de jugadores. Y el responsable de esta semana absolutamente decepcionante, a día de hoy, es Julen Lopetegui.
¿Y cómo crees que sale? Está muy claro, Víctor y Oliva. Yo casi estoy bastante de ese lado, ¿no? De que es evidente que por los resultados no te ha salido bien. Digo, que ¿cómo crees que influye esta victoria del Madrid para el miércoles? Porque el miércoles sí que es una valla alta. Eso es una valla que te marca la temporada. Es valla de 3.000 metros de obstáculos. Es una valla alta. ¿Cómo crees que sale el Madrid para ese miércoles?
Hombre,
para el miércoles?
Me imagino que saldrá cargado de moral, cargado de confianza. Y imagino que saldrá reforzado en la manera que tiene que jugar para poder conseguir un pase a la siguiente fase.
O sea, el camino lo marca hoy, el de...
Yo creo que el camino lo marca hoy, portería cero.
El día del Inter. O sea, es que hoy no difiere mucho de los dos partidos con el Inter. O sea, yo creo que lo marca hoy y lo marca también los partidos con el Inter, por ejemplo.
Lo que pasa
con el Camp Nou.
Que tienes que salir a ganar, porque, bueno, a lo mejor luego te vale el empate, pero tienes que salir a ganar.
Ya, está claro. Pero es que jugando como ha jugado hoy y contra el Inter y contra el Barça, se puede ganar al Borussia. Claro que se puede.
He visto
ganar
los últimos 15 minutos del
arropadito, que no te metan ningún gol, Borussia. Y si tienes cuatro ocasiones, meter uno.
He visto los últimos 15 minutos del Friburgo-Borussia. El Sommer este ha hecho, que las pondrás mano lo del lunes, ha hecho, pero unas cuantas paradas buenas, de verdad.
Ha contra Evangelio, que le han tirado 20 veces.
Sí, hombre, yo dije que en una situación normal, que me parece que no es esta del Madrid, porque no sabemos la tendencia que hay, no sabemos si es para arriba o para abajo, ¿no? Los partidos del Madrid no marcan ninguna tendencia, porque al siguiente o te sale bien o te sale mal. Pero parece claro que el Borussia Mönchengladbach está muy lejos de ser un gran impedimento para el Madrid, digo, ¿no?
Y más jugando en casa, digo yo.
Y más jugando en casa, pero
vamos. El Borussia va a salir por ti, porque eso yo creo que especular no especular. No es el Bayern, por descontado, ni es el Leipzig ese que voy a decir, antes de permitirme un paréntesis, yo soy un hombre enamoradizo. Ese sí. Nagelsmann, el entrenador ese del Leipzig, me parece un monstruo.
Si tiene un rival el Bayern de Múnich este año, es el Leipzig, sí.
Pero me parece una cosa, me parece un entrenador extraordinario, y creo que tiene unos 12 o 13 años nomás. Pero vamos, pero que el Borussia este va a ir a buscarte, no tengas la menor duda. Y entonces yo que quiero ver qué pasa con eso, que para mí no tiene explicación ninguna, qué pasa con el Madrid, claro, que sale reforzado, claro, si viene de Sevilla contra el cero, el incendio es el coloso en llamas.
A ellos les vale el empate, ¿eh? Recordemos.
Bueno, pero no, Miguelito, no saben especular. Te van a ir a buscar, hombre, no se van a meter la defensa en medio campo y se van a suicidar. Pero
claro, pero ellos van a hacer un partido de ida y vuelta. Ellos quieren ritmo alto, partido de ida y vuelta.
Claro.
Ellos no van a venir a encerrarse atrás, porque para eso no saben.
Yo creo que lo mejor que deja hoy el triunfo en Sevilla es la implicación de los jugadores con Zidane. Porque al final estábamos viendo la importancia de tener que rescatar a Ramos, y Ramos no llega. Veníamos de Nacho y Varane de dar un
pero
espectáculo.
Pero eso se sabía, Robert.
Pero ya estaban saliendo
informaciones. El 80% del vestuario está muerto,
Miguel,
con Zidane.
Ya estaban saliendo informaciones desde dentro.
Sí, sí, algunas salidas.
¿De dónde vienen esas informaciones?
Bueno, pero esas informaciones ya decían que algunos jugadores.
Mira, Ancelotti, su preparador era muy vago. Y el preparador físico era un desastre.
Sí, Miguel,
con Lopetegui, tres cuartos de lo
mismo. Pero ya se oye a Toñito Romero decirlo.
Llevamos muchos años en el Madrid. Sabemos cuándo sale eso, por qué sale y a quién va a hacer daño.
Yo no sé,
cuando dicen que Zidane habla a los jugadores y que ya no tiene la misma profundidad su mensaje, es que Zidane está ya en el punto de mira y que ha dejado de ser intocable. Y yo la mejor conclusión
el año pasado, cuando el Madrid perdió en Mallorca.
Por eso, pero la mejor conclusión de hoy es ver el equilibrio defensivo que devuelve Casemiro, cómo Kroos se ha matado en el partido, que para mí el mejor de todos ha sido Kroos, más allá de que Vinicius ha hecho un partido con mucho descaro y demás, y al final la mete, porque si no, Vinicius no la mete, o la mete como yo no la mete, pero como muchos jugadores hoy se han partido la cara, muchos jugadores que venían de hacerlo mal, Varane venía de hacerlo muy mal, Nacho venía de hacerlo muy mal, esa gente había dado la cara por Zidane y esa gente se va a matar.
Hicieron el día del Inter, o sea, es que aquí parece que claro, sea hoy el partido que demuestra que eso ya se vio,
es
el
que
día
no,
del
no
Inter
marca
y se
tendencia,
vio el día del Barça,
tendencia cuando, o sea, gane cuatro partidos como
claro,
hoy.
Claro,
eso es tendencia.
Bueno, la semana es decisiva,
la semana es importantísima.
Si tú pasas en Champions y ganas el Derby, todo esto ha cambiado.
Quiero decir, si el Madrid se mete primero y gana la Leti,
quiero decir, pues seguramente
ni renovar ni echarle.
Seguramente si salva. El miércoles es un partido muy importante, porque el peor día en el club es cuando cae en la Liga de Campeones. Ese es el peor día del Real Madrid.
Pero
sean cuartos, semifinales o octavos de final.
También te digo una cosa, yo creo que se la jugaba más hoy que el miércoles.
Aunque hubiese perdido 4-0 hoy, aguantaba.
Déjame que me explique. Si hoy pierde con el Sevilla y el miércoles cae eliminado con el Borussia, era decirle medio adiós a la Liga, perdiendo hoy en Sevilla, y decirle adiós a la Champions.
Ciro,
por eso,
en cambio,
ahora sigues vivo en la Liga.
No.
Y yo os digo una cosa.
Pero el Madrid por primera vez se quedaría fuera de la Champions.
Yo te digo una cosa. Si el miércoles el Madrid cae eliminado ante el Borussia,
quilombo mundial.
Sigue como entrenador del Madrid.
Sí,
a menos de que él dimita.
Pero menudo lío. Mucho más. Pero Ciro, imagínate el lío del miércoles. Si te quedas fuera de la Champions,
volverán a salir.
A perder hoy.
Eso es otra cosa. Pero eso también le va a pasar a Koeman. Y eso le pasa a todos los
entrenadores. Pero Ciro, como siempre digo yo en estos casos, hay que ver la forma de caer. No es lo mismo perder 0-1 o empatar a 1 y caer eliminado que perder 0-4. Siempre digo que es muy importante cómo caigas, ¿eh? Que no es lo mismo perder manera que
pero
de
yo
otra,
te digo una cosa, Corro. Como caiga el miércoles, yo te digo que por la noche volvemos a leer.
Iba a decir una cosa, pero que no quiero que se me olvide.
Se activa el ventilador, Manolo.
Es que mucho más trascendente quedar fuera de la Champions que llevar 1-9 en Liga y haber perdido en Kiev.
Y otra
que
te digo,
si
gana el miércoles, aunque pierda el sábado contra el Atlético.
Sí, pa'lante.
Ya el ventilador no es
pa'lante.
Igual.
No
lo mismo.
Quiero decir solo una cosa que no me dejáis decir, porque se ha dicho en esta radio. Arantxa Rodríguez dijo, no sé, esta semana, el martes o el miércoles, que en el vestuario había jugadores que no es que tuvieran nada en contra de Zidane, pero que habían perdido la fe en algunas de las cosas que hacía Zidane. Yo creo que es muy diferente decir que vas contra el entrenador, que ha habido casos en los que se ha ido contra el entrenador, que veas cosas que no te parezcan que era lo de Zidane de antes. Y eso ha podido pasar.
Yo no me refería a Arantxa con lo que he dicho, y de hecho...
Pero lo, mucha quiero, gente lo quiero significar porque ha sido una de las informaciones de la semana.
Y de hecho, Corro, mucha gente en el vestuario, cuando ven que Casemiro es suplente en el partido de Champions, se sorprende. Es una cosa que yo creo que también Arantxa se refería a eso. Yo me refiero a acusaciones mayores que atacaban al crédito de Zidane.
Que el vestuario haya podido cuestionar alguna alineación.
Sí, alguna decisión.
Que le ha costado caro. Claro. Vale, eso por un lado. Y yo, coño, no voy a cuestionar la información de Arantxa. No sé dónde. Pero que vamos, que el 80% claro, del vestuario del Madrid va a muerte con Zidane.
Yo no tengo ninguna duda.
Pero no, Miguelito, ir a mal, no el 80% del Madrid. Escucha. Los grandes, los que mandan en el
claro,
vestuario.
Claro, los titulares.
Hombre,
los que mandan.
Si queréis, o sea, si pasa...
Que Brahim en el Milan sí. Seguramente dirá, joder, qué malo es Zidane.
No, si Brahim está a muerte con Zidane.
De los que hay aquí, la columna vertebral de los cinco que tenéis ahora mismo... En la cabeza, los cinco
que parten el bacalao en el
vaso. No, que si queréis, cuando termine esto mal para Zidane, el día que termine, no este miércoles, si es dentro de un mes, cogéis el micrófono, lo coge Miguelito y se va a Ramos y le dice que suena Conte. A ver
no,
qué,
pero
a ver
Ramos
qué te dice.
No hay duda. Claro, pues, Ramos no duda nadie, pero es que.
Pues
es que
porque
es eso,
están. Porque,
de los
porque
11
ellos
que han salido hoy.
Están contentos
pues
9 con Zidane.
O 10 están con Zidane a muerte.
Pero ¿cómo no van a estarlo, Miguelito? Pues has dado la frase de la noche, que es quilombo mundial.
Quilombo mundial.
Quilombo
si
mundial
Madrid
es la frase.
¿Y el miércoles? Bueno,
porque el Madrid.
Nos vamos a acordar del Sevilla de hoy.
Claro, el Madrid vive en ese estado único, porque el Madrid es único, es así. Y el quilombo será mundial. Ahora, hoy
bueno,
ha salvado.
Tampoco se mueve mal el Madrid en quilombos mundiales.
No, se mueve mal. No,
ya lo ha demostrado esta temporada.
Es el mejor funambulista del fútbol mundial.
Pero que el partido de hoy, siendo importante, evidentemente, si pierdes el miércoles,
eso es un
se monta un lío. Y luego, ya si pierdes contra el Atleti, te quedas a 9 puntos en la liga. No, bueno, o sea, que es que puedes perder casi los dos torneos.
Escúchame,
es que si pierdes los dos partidos,
Sevilla y perder contra
el
Atleti. Claro. No es ni un 40% de lo que supone perder contra
vamos
el
a ver cómo correcto. Vamos a ver cómo termina la semana.
No
oye,
no es tan negativo,
Oliva.
Pedro, que los partidos grandes los ha ganado. No, lo normal es que gane los dos partidos,
pero
que los grandes los ha ganado.
Que siendo el partido...
Estamos descubriendo la sopa
no,
de ajo.
Pero ¿no? Que siendo el partido de hoy importante, joder. Los dos importantes son los siguientes.
Hombre, claro, es que sí, si el Madrid cae... Vamos a ver, ¿cómo no se va a montar quilombo si el Madrid cae por primera vez en la historia del formato de la Champions?
El partido es el miércoles.
En la primera fase, ¿cómo no se va a montar quilombo?
Sus lo dije otro día, que lo de Sevilla era muy importante porque además leías ahí que parece que el Madrid va al matadero, bla, bla, bla. El partido es el del miércoles.
Víctor Oliva.
Porque hoy era muy importante para la continuidad de Zidane, era más importante hoy, para mí, que el miércoles.
Sí, pero que
el miércoles es trascendente. Víctor Oliva, tercera vez, tercera llamada. Víctor Oliva, ¿alguna cosa desde el Observatorio Internacional?
No, estaba pensando en general, digo, todo esto que analizamos de Zidane, de Lopetegui y demás, tiene un factor a favor.
Nagelsmann.
Es que no hay gente en las gradas, ¿eh? Lo que agravaría en algunas situaciones particulares, lo agravaría mucho más las situaciones.
Sí,
porque, por ejemplo, en el caso del Sevilla, Lopetegui no se hubiera salvado de dos grandes pitadas el miércoles y hoy.
Sí, el otro día sobre
en una derrota ante el
Madrid.
Si hay hoy el público en el minuto 30, invasión de campo.
Bueno, no sé si invasión de campo, pero que hay una pitadita al equipo para que reaccione, seguro, porque ha salido tremendamente frío. Y estaba mirando aquí las derrotas, la clasificación, cómo está. Cuidado la temporada del Sevilla, que le puede costar mucho trabajo el meterse arriba. Digo arriba en Champions, que es el objetivo que se ha marcado la institución, como decía antes Víctor. Lleva 4 derrotas en lo que va de arranque de temporada, y el año pasado solo acumuló 6. Ya lleva 4, ¿eh? Y la Real Sociedad apretando, y el Villarreal apretando, el Atlético disparado, el Barça y Madrid que van a estar ahí. O sea, que se le estaba poniendo la temporada difícil para el objetivo.
Es largo y yo creo que este año hay muchas vallas. Hay muchas vallas altas. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa de interés para la audiencia de la madrugada?
Nada más. Ya lo he dicho.
Lo que has dicho ha quedado muy bien dicho. Oye, Mbappé, tras sus 100 goles con el Paris Saint-Germain, vía el equipo, 2 puntos.
¿Qué dice?
El club ha confiado en mí desde que llegué. Le preguntan. Esto lo hace porque ha marcado 100 goles con el Paris Saint-Germain. Y le pregunta al periodista, ¿200 goles? Y dice, todavía están muy lejos. Bueno, es un...
Quedan otros 100.
De blanco.
No se ve nada y no se ve al fondo nada. Bueno, Guas, Siro, Roberto.
Es una cosa tremenda, ¿eh?
Lama, Miguelito, Oliva, Víctor Fernández. Vaya 7 u 8 que he nombrado.
Como diría Núñez, ¿verdad, mi ídolo? Esto es sorprendente.
Un abrazo a todos, gracias.
Muy abrazo.
Hasta luego. Lo siguiente va a ser el líder, el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego.
y según el EGM consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
Gracias
programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en Sufati la pelea! ¡De espalda en Sufati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los Sant Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los pijamas de hombre, mujer, infantil y bebé. Comprando dos al tercero te sale gratis hasta el 14 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Gol del Atlético de Madrid!
¿Dónde están los que decían?
¡Gol! Lemar pone líder al Atlético de Madrid. Jugada por la derecha. Que acaba en el otro lado, tras centro lateral. No llega el remate Luis Suárez y lo hace el francés.
¡Gol, gol, 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 gol,
gol! ¡Gol, gol, gol de Marcos Llorente! Ha cazado a la contra el Real Valladolid. Sentencia el partido Marcos Llorente. Atlético de Madrid 2, Valladolid 0.
El líder ha ganado 2-0 al Valladolid. Ha sido un partido no especialmente brillante, sobre todo en la primera parte, pero lo ha solventado el Atlético de Madrid finalmente con los dos goles. Se dejó en el vestuario, bueno, en el banquillo, se dejó a Joao Félix, a Coque y a Marcos Llorente, pero luego lo sacó a los tres y al final ha terminado el Atlético de Madrid ganando uno de esos partidos que si no los ganas es un tropiezo gordo. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Poca historia de partido, ¿no? No ha sido un partido para sacar grandes conclusiones. De estos que tienes que ganar y punto, ¿no?
Sí, de estos que antaño eran muy frecuentes, ¿no? En el Atlético de Madrid, que no gastaba mucho, que no se despeinaba, que tampoco ofrecía fuegos artificiales porque no los tenía, pero que los acaba sacando. Hoy, por ejemplo, tú lo has dicho bien, en la primera parte del equipo estaba espeso, no tenía esa marcha de velocidad que le ha hecho superar a los rivales en los últimos compromisos de manera suficiente. Y luego cuando sale la unidad A, que para mí eran los tres mosqueteros, que son Joao Félix, Llorente y Coque, bueno, pues el equipo ya coge otro ritmo, coge otro marchamo y acaban primero marcando Lemar. Bueno, están pasando fenómenos paranormales. A mí me gustaría que alguien especialista en este tipo de fenómenos estudiara un
poco. Bueno, pues son señales.
Este caso del Atlético de Madrid, porque claro, si en este Atlético de Madrid todo va de cara y encima Lemar marca, es porque son señales.
Bueno, no solo que marque, sino que ha salido el mejor jugador del partido. Otro día, el día del Valencia, también fue uno de los mejores.
También, el mejor del partido. Por eso te digo que hay algo ahí en el universo que manda señales.
Rubén.
A ver, es de esos partidos en los que se puede ganar una liga. O a lo mejor no la ganas, pero la puedes perder. Que se lo digan al Barça en Cádiz, ¿no? Pues le ha servido al Atlético este partido para meterle 12 puntos de distancia al Barça. Una distancia
sí, para que esta noche digamos que el Barça no va a ganar la Liga, que ha sido el titular de la noche.
Y si lo consigue sería la mayor remontada de la historia de la Liga.
Eso es, nunca ha pasado.
Nunca ha pasado. Entonces, bueno, a los tres que ha dicho Ruiz, yo sumo a Carrasco, que hoy estaba lesionado, que para mí, junto con Oblak, son los decisivos del Atlético de Madrid, en un equipo en el que no estaba Diego Costa, en el que Luis Suárez ha vuelto después de un positivo por coronavirus. Es decir, que hoy era casi un Atleti B, por la decisión seguramente del Cholo, que también rota, aunque rote poco, pero rota, y hoy lo ha hecho, porque da la sensación de que no es solo una cuestión deportiva, sino que es una cuestión de estabilidad institucional y económica meterse en octavos.
Bueno, lo grande, la valla alta, como vengo diciendo yo por la noche, es la de Salzburgo, que ahí hay que empatar, porque si no, no sé si te marca la temporada, pero te llevas un disgusto gordo si no empatas allí en
Hombre,
Salzburgo.
No pasar la fase de grupos cuando el día del sorteo todos pensaban que era un grupo muy asequible y teniendo en cuenta la necesidad con mayúsculas de pasta que tiene el Atlético de Madrid, no seguir en esta Champions sería un cante fuerte y fracaso.
Es un fracaso. En esas notas que tú y yo ponemos a partir de abril, Ruiz, no meterse en octavos es un cero.
No, ya se puede decir. Eso sí que se puede decir. Si el Atlético no entra en Champions la semana que viene,
es un cerapio, ¿no?
En diciembre se puede decir que es un fracaso.
Es un cero en la Champions.
Como ha sido uno de los mejores los dos últimos partidos, y yo muchas veces digo que se van los futbolistas de España, de los grandes clubes, sin haberle oído hablar, porque si ustedes escuchan, por ejemplo, esta voz que van a escuchar ahora, no la primera, que es la pregunta, sino la siguiente, dirán, ¿este quién es? Pero es Lemar, que ustedes sepan que Lemar ha estado en España, en el Atlético de Madrid.
¿Ha sido importante que el Cholo Simeone siempre te defendiese a capa y espada?
Sí, siempre me defiende, porque yo creo que él sabe también mi calidad y quiere salir el mejor de mí, y yo creo que hoy fue bien para mí y para el equipo, y tenemos que seguir trabajando y ya está.
Tiene español de Griezmann, ¿sabes? De Griezmann.
Sí, pero bueno. Sí, pero por lo menos se esfuerza.
Hombre, eso lo valoro muchísimo.
No como Bale.
Muchísimo.
Aquel Bale que no, en 5, 7, 8 años no hablaba.
Yo pensaba que iba a ser peor, Antonio.
Bale no quería hablar.
No quería.
Hablar español, ¿no? Pero sí sabía.
O sea, peor todavía.
Sí sabía. Que bueno, este es Lemar, que se ha convertido en uno de... Pues ha sumado uno.
Ojo,
más.
Ojo, corro, que yo digo fracaso cuando lo de la Champions, digo fracaso en Champions.
Sí, hombre, claro, efectivamente. Vale, hombre, si ganas la Liga...
Si llegas arriba... Bueno,
esa sería otra pregunta. Si ganas la Liga y has caído en la primera fase de...
¿Ves? No, hombre, si es que lo mejor al final, Corro, es lo que yo te hago todos los años.
Asignaturas.
Haces una media ponderada.
Asignaturas.
Haces una media ponderada. Sí, en Champions es un cero. En Liga le suma lo que sea. Y en Copa, que para mí
si
no
tú ganas la Liga en España...
Es un 10 en la Liga.
Como está la Liga, es un éxito.
Es un 10.
Que
diez.
No empaña nada ni la Champions...
Es un 10, pero luego sería un 0 en la Champions. Sería un 5.
Claro.
Bueno, no. Bueno, sí.
En la temporada.
Depende del colegio.
Oye, perdona que nos atiende amablemente otra vez Álvaro Negredo, que ha estado con nosotros al principio del programa, porque le quería volver a hacer esta pregunta. Álvaro, ¿para ti quién es el favorito a ganar la Liga?
Pues según se está viendo la temporada y por lo que hemos jugado nosotros contra ellos, el Atlético de Madrid para mí es uno de los claros favoritos.
Gracias, Álvaro, no te molestamos más esta noche.
Uno de los favoritos, ese Álvaro lo dice muy bien, uno de los favoritos.
Bueno, Ruiz, escucha,
uno de los favoritos para él.
¿Y para ti?
No, yo te digo que el Atleti hace su camino y que está muy bien apostado y que es
¿quién es uno de los favoritos? el Barça al que el Atlético de Madrid esta noche le saca 12 puntos.
No, pero es que yo en la jornada 10 no pongo favoritos.
Hombre, pero por ejemplo, Antonio, ¿tú descartas ya al Barça o no te atreves?
No te atreves, ¿no?
A pesar de... vas contra la matemática, ¿no?
No, voy contra nada. Quedan
contra la estadística más que la matemática.
Quedan 29 jornadas.
Sí, le da tiempo. Perdona, no vas contra la matemática, vas contra la estadística. La estadística dice que nadie ha remontado 9 puntos.
Bueno, a mí la estadística me la...
Es una señora que no conozco, ¿no?
El Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor, es decir, que es capaz de perder con el Cádiz o el Shakhtar Donetsk en casa, ir a Sevilla y ganar, y ganarle y ponerse a un partido del Atlético de
Madrid.
A mí, claro. Y siendo consciente de eso, cuidado, que si el Atlético de Madrid es capaz de hacerse con ese partido, son 9 sobre el Madrid con un partido menos y 12 sobre el Barça, ¿eh?
Si se pone...
la estadística corre.
Pedrito, si el Madrid se pone a 12 del Atlético, tampoco el Madrid.
Se finí.
La estadística para mí son datos que han pasado, no datos que ocurren.
Están para romperse, ¿no? Están para romperse, que se dice.
Ruiz recuerda una cosa esta temporada que es verdad. Y es que este año, si hay un año en el que se pueden romper estadísticas y pueden pasar cosas raras, esta es la temporada, eso es verdad.
Sí, total. Muy bien que...
Recuerdo un dato histórico, que es el Atlético de Madrid es el segundo equipo que en sus 10 primeros partidos de liga solamente recibe 2 goles. Que es la cifra que lleva el Atlético de Madrid. Primero fue el Deportivo de Liaño en la temporada 93-94. Y un dato que me sorprende mucho, que es que de 86 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en el nuevo Metropolitano, 86 partidos, en 56 ha dejado su puerta a cero.
Total.
Que es increíble.
Oye, el Zamora más caro que es el de Liaño está en
18, que 18. Ya lo igualó Black.
Lo igualó Black, sí. Es un récord para batir. Muy bien, Antonio, Rubén, muchas gracias por atender. Rubén, ¿estás en Madrid o qué?
En Vitoria.
Ah, estás ya en Vitoria, ¿no?
Joder, ya he recibido la primera nevada de la temporada de camino.
Para ti los perimetrales estos son una broma, ¿no? Vas pasando de un...
¿Y cómo estaba la cosa, Rubén?
¿Cómo vive, Rubén?
Sí.
Está todo el día de vacaciones.
Cuéntame, que yo a mi interés...
Me ha nevado por saliendo de la Sierra de Madrid y luego y aguanieve en Burgos. Ahora es la primera vez que empieza a nevar ya este año, ¿eh?
Muy bien.
Así que cuidadito a toda la gente.
O sea, por la zona del Lerma por ahí poca cosa, ¿no?
Nada, la zona del Lerma, mucho frío, o sea, me ha marcado 0 y menos 1, pero no, todavía no. Vitoria. Pero que digo que cuando salgo por ahí corro, por ejemplo, hay veces que te pueden pedir tenemos, ¿no? El salvoconducto para poder viajar por trabajo. Solo me lo han pedido una vez esta temporada y fue un día que aterricé a las 8 de la mañana en Cádiz, que venía el avión vacío. Yo dije, si es que han elegido el sitio en el que no van a coger a nadie. Los demás sitios, ¿no?
Bueno, Vitoria-Gasteiz, donde se hizo la ley. Un abrazo, Rubén, hasta mañana, narraremos el partido a la vez en Real Sociedad. Antonio, un abrazo.
Apostadísimo.
Hasta luego, adiós, chao, hasta mañana.
Se mete en el área, tiro cruzado con la derecha, toca en el palo y para adentro. Dani Gómez solo. ¡Gol!
Puede ser fuera de juego, ¿eh?
¡Del Levante! Se estrena Dani Gómez como goleador en primera.
¡Ay, perdona, que viene Levante, que viene de Frutos, que va a entrar en el área! ¡De Frutos, gol! Y para adentro, marca el Levante el tercero, lo marca Jorge de Frutos, Levante 3, Getafe 0.
A esta narración impecable de Searra hay que añadirle que el Getafe se quedó con 10 en el minuto 5 cuando marcaba el primer gol del Levante por expulsión de Chema. ¿Qué te ha parecido la expulsión, Pedro, de Chema?
Pues que si lo expulsa el árbitro no puedo decir nada, yo a lo mejor no lo hubiese hecho.
Es una especie de John, una patada en el pecho,
fíjate,
de Chema.
Me parece mucho más expulso lo que ha hecho David Soria al final del partido.
El portero.
Que lo que ha hecho Chema.
¿Y la de Gené en el minuto 70 y
tantos? Esa nada.
La segunda amarilla
se ha equivocado.
¿Se la quitarán? ¿Se la pueden quitar o no?
Es difícil porque es cierto que hay contacto. Entonces, cuando hay contacto es difícil, pero el Getafe es experto en que te quiten amarillas.
Y a Gené le quitan bastante. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? De nuevo.
Hola, Corro, hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, vaya mala racha que lleva el Getafe. Lleva 6 partidos. Desde que le ganó al Barça no ha vuelto a ganar.
Muy mal, 6 partidos sin ganar. He consultado a Pedrito y me ha dicho que es la tercera vez que pasa en la era Bordalás, que enlaza 6 partidos de liga sin ganar. Y si no gana el próximo sábado al Sevilla, nada más y nada menos, sería la peor racha del equipo. Después del parón, después de la pandemia de 22 partidos, el Getafe solo ha ganado 4. y fuera de casa, tengo más números aún, para deprimir a todos los azulones, lleva 11 partidos sin ganar fuera de casa, 6 empates y 5 derrotas, se iguala con la peor racha de Bordalás también sin ganar en la temporada 17-18. En los 3 años anteriores el Getafe estaba entre los 3 equipos que menos encajaban, Corro, y este año le están, voy a utilizar la palabra que ha utilizado Bordalás hoy después del encuentro, le están perforando la portería con mucha facilidad.
Eso ha dicho perforando. ¿Tú crees que está en una situación delicada, el Getafe? ¿Tú crees que pasa algo más de lo deportivo, un cansancio ya de un determinado sistema de muchos años, de la exigencia de Bordalás? ¿Está pasando algo que sea significativo o solo es que has perdido el toque y no ganas?
Consultando con algún jugador, es verdad que dicen desde el vestuario que no les sale nada de lo que tienen planeado, que encima esta temporada se está produciendo mucho lo de encajar gol rápidamente y luego tener que remontar, que eso también les afecta anímicamente, pero es evidente, Corro, que el primero que pensaba que su ciclo había acabado en el Getafe era Bordalás. Lo contamos en verano. Él, en verano, pensaba que su ciclo en el Getafe había terminado, quería irse. En el club, también pensaban que su ciclo había terminado, lo que pasa que no llegaron a un acuerdo contractual y como le quedan 2 años más de contrato, pues al final se quedó en el Getafe echando números, pero también es palpable y se está viendo esa desconexión, ese desgaste del que hablas entre el vestuario y el cuerpo técnico, cómo ha cambiado la relación del vestuario con Bordalás, porque es verdad que Bordalás es un entrenador de éxito, ha llevado a algunos jugadores como Mata a la selección, pongo solamente un ejemplo, y lo a base de trabajo y exigencia, y es verdad que después de tanto tiempo juntos, que además si ves el bloque del equipo es el mismo, la exigencia es altísima, es palpable el desgaste que está habiendo.
Lo que ha hecho está fuera de toda duda y está seguramente ante una de las situaciones más complicadas. Se están encendiendo algunas alarmitas en el Getafe, en una situación difícil, como dice bien el Sevilla. Getafe-Sevilla, próximo rival del Getafe.
Bueno, y para el Sevilla se queda sin Mata, que ha visto quinta amarilla, sin Gené y sin Sema.
Son tres bajas importantes, sí.
Claro, entre que utiliza pocos jugadores y estas tres bajas, veremos a ver si llega Damián encima, que se ha perdido el partido hoy por lesión muscular. De todas maneras, el primero que avisó que esta temporada iba a ser una temporada muy complicada era el propio Bordalás,
Muy bien, Gema. Hasta mañana, gracias,
Un beso.
Todo esto ha pasado hoy y todo esto va a pasar mañana. Mañana a las 2 de la tarde, primer partido, Granada-Huesca. El partido trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Otro lesionado más en el Granada. Ahora es Vallejo. El central tiene problemas fibrilares en el abductor izquierdo. Hasta 6 jugadores figuran en el parte médico de hoy. Es alta Kennedy. El Huesca llega como último clasificado, pero con toda su plantilla disponible. Solo no han viajado por decisión técnica Seoane y Valderrama. Michel podría alinear este domingo a 3 centrales. Pitará el castellano manchego Javier Alberola Rojas.
Esto es a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto de la tarde. Osasuna-Betis, vaya partido. Con estas noticias, Alberto San, muy buenas.
Buenas, Corro. Partido muy importante para los dos equipos. Tras un noviembre en negro, los rojillos han sacado solo 1 punto y los béticos 3, por lo que los puestos de descenso los tienen peligrosamente cerca. Osasuna recupera a David García, a Caleri y a Brandon Thomas, y el Betis, por su parte, no recupera efectivos y tiene que completar con futbolistas de filial la convocatoria. Hoy ha nevado en Pamplona, pero de momento tranquilidad, ya que mañana nos espera que vaya a nevar. En el Sadar, a las 4 y cuarto, Osasuna-Betis, con arbitraje del canario Hernández Hernández.
Gracias, Alberto. A las 6:30, Villarreal-Elche. El partido trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal son bajas por lesión Baca y Moy Gómez, y la buena noticia para Emery es que recupera al Cácer, aunque no tiene claro si va a salir de inicio o si le va a dar minutos en la segunda parte. En el Elche, Almirón tiene la baja por lesión de Guido Carrillo y la de Lucas Boyé por sanción, pero tiene ya disponibles a Rigoni, Russo Rodríguez y Coné. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Jaime Latre.
Y cierra el partido el que va a contar Rubén Martín. A las 9 de la noche, Deportivo Alavés en Real Sociedad con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Un derbi de tendencias algo dispares este Alavés-Real Sociedad. El Alavés está funcionando ahora mismo en el campeonato, tras 5 partidos sin perder, después de ganar al Real Madrid. No parece que Machín vaya a tocar el 11 para recibir al líder. No tendrá a Manu ni a Burki Porkovic, tampoco estará lesionado Pons. En la Real están todos rabiosos tras el empate en Europa frente al AZ, y llega con la mala noticia de perder a a Oyarzábal frente al Deportivo Alavés, al que seguro van a echar de menos, pero por contra van a sumar para la Liga a David Silva. A las 9, Mendizorroza con arbitraje de Munuera Montero en el Verde y Martínez Munuera en el VAR.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Vaya buen punteo, Corro. Así
gran
me,
premio
me
de Saki. A ti te gusta un buen punteo, ¿no?
Sí, un poquito de guitarrita.
Cómo mete mucha música cañera el tío.
Sí, sí, le he dicho a Pedro que música, porque la gente, pues sí. Mira, Víctor Fernández se me duerme.
Sí, sí.
Dice la madrugada, dice la madrugada. O sea, claro, toda la vida haciendo radio por la noche, dice que la madrugada. Oye, exacto, que, bueno, 6 y 10, mañana gran premio de Saki, es el penúltimo de la temporada en Bahrein.
Sí. Sí,
sale
sí.
Primero Bottas, segundo Russell, que es el chaval que ha sustituido a Hamilton. Es bueno Russell, ¿no?
Es muy bueno, ha demostrado que es muy bueno, especialmente en calificación, porque lleva 2 años en Fórmula 1 y es la primera vez que un compañero de equipo le bate el sábado. También es cierto que es como la historia de la Cenicienta. Russell, a día de hoy, es el último clasificado del Mundial, porque ha tenido, bueno, el día que iba a puntuar tuvo un accidente en Imola y su compañero Latifi ha tenido mejores puestos en carrera que él. Pero claro, le subes en un Mercedes y... hace doblete Mercedes.
Claro, ha quedado un poco, esto que hablo yo contigo a veces, de que si cualquier piloto cogiera un Mercedes, sí lo pondría tan arriba. Y hombre, hoy es difícil no decir eso, porque ha llegado un chaval, ha cogido el Mercedes y lo ha puesto segundo, ¿no?
Claro, es que yo creo que más que ir contra Bottas, que así todo el mundo dice, es que Bottas, bueno, oye, Bottas le ha ganado, ¿no? Por solo 26 milésimas, pero ha cumplido con su misión. Yo lo que pongo en la mesa es que ahora que tiene que renovar Lewis Hamilton y dirá, quiero 50 millones, señores de Mercedes, al año. Oye, que por 5 te hace George Russell, te hace...
Casi no es un buen día para Hamilton, ¿no?
Que sí, claro, o sea, lo que te quiero decir, que te pueden hacer el trabajo cuando...
Bueno, hay que verlo mañana, hay que verlo mañana, ¿no?
No, mañana lo vemos. A ver, yo creo que mañana sí que puede venir el gran problema porque tiene que hacer una salida y hacerla bien con Verstappen achuchando en la tercera posición, saliendo por lo limpio Verstappen, y es la primera vez que sale con el Mercedes W11, con lo cual es muy posible que Russell no salga bien y luego eso le puede pesar en carrera. Y efectivamente las carreras son las carreras. Ahora yo sigo creyendo que puede ganar un Mercedes mañana, pero bueno, tienen el enemigo ahí con Verstappen, que además sale con la rueda blanda, por la rueda media de los Mercedes, y una carrera que es un poco desconocida en el sentido de que cada vuelta son 55, 56 segundos y que son 87 vueltas.
¿Es la vuelta más corta de todo el campeonato?
La más corta de la historia de la Fórmula 1. Sí, vale. Sí, la pole es la más corta con 53 segundos y mañana vamos a tener la vuelta más cortita, con lo cual son muchas vueltas, bueno, pues hay que... Eso también es un ritmo distinto al que están acostumbrados los equipos de Fórmula 1 para estrategia, para un montón de cosas, y luego también es cierto que el sector intermedio de Bahrein está muy bacheado y está dañando a muchos coches, con lo cual también va a ser una carrera dura para las mecánicas, con lo cual la carrera puede ser un poco larga para Russell, pero bueno, ya ha demostrado que rápido es, y también es cierto que con buen coche bien se corre.
Carlos Sainz, octavo.
Octavo, pues mira, yo creo que ha salvado los muebles, ¿no? Yo, sobre todo, porque realmente no ha ido nada bien el McLaren durante todo el fin de semana. De hecho, su compañero está decimoquinto, es verdad que ha cometido un error, pero bueno, él se aprovechó en la Q2 de un rebufo para... pasar cuartos sin muchos apuros a la Q3, y luego la Q3, bueno, pues ha tenido una vuelta decente. Le ha perjudicado que uno de los deflectores del coche aerodinámico se había roto, se había caído, y aún así está contento. ¿Por qué? Porque se ha metido en Q3 y porque tiene una buena juego de neumáticos para carrera, es decir, va a tener dos neumáticos medios nuevos, eso es positivo. Escuchamos a Sainz de Movistar.
Si me dices antes de la quali que iba a pasar a la Q3, que iba a hacer octavo y que me iba a guardar dos sets de medios nuevos para la carrera, firmo enseguida. Así que honestamente hoy ha sido lo máximo y un día muy bueno para nosotros, porque después de los libres 3 nos veíamos el 12, el 13, sí, sí, teniendo que utilizar neumáticos, y al final, mira, no estamos tan mal, y las posiciones pues mañana seguro que cambian, pero y vamos a quizás tener que mirar más en los retrovisores que hacia adelante por una vez, pero es lo que hay e intentaremos luchar.
Este es Carlos Sainz, que sale octavo. Carlos, tres cosas rápidas casi en flash, pero que quiero que comentes. Primero, polémica con el test de Alonso en Abu Dhabi, el test para jóvenes que va a hacer Fernando Alonso.
Bueno, pues mira, es que es una larga historia que tiene mucha amiga. Hace unos meses, hace como un mes y medio, pidió para este test que estuviera Fernando Alonso y hubo tres equipos que se negaron: McLaren, Racing Point y Ferrari. Y eso provocó que Renault haya pedido un permiso especial a la FIA, y la FIA lo ha concedido. Entonces, los clásicos amigos de la prensa británica, Fernando Alonso, que ya los podemos poner donde están, que es donde suelen estar, que no suelen ser muy amigos de Alonso, y esos tres equipos se han quejado de cómo puede estar un piloto de 39 años, un test de jóvenes pilotos, y que además va a ser un agravio comparativo, que va a servir para que Renault mejore mientras los demás equipos no pueden mejorar. Claro, también va a estar Buemi, por ejemplo, pero no compite el año que viene, va a estar Robert Kubica. Está intentando estar con Ferrari y a ver si lo puede conseguir Carlos Sainz, pero tendrían que abrir también a pilotos que han competido este año. El caso es que, mira, me gusta mucho la respuesta de Fernando Alonso. Dice, me encanta, estoy feliz de que los equipos rivales estén tan preocupados porque haga este test. Pero claro, tranquilos, claro. Estados tranquilos, que yo solo voy a ganar velocidad y no voy a desarrollar el coche. Es decir, Alonso dice, joder, tanto me temen...
Sí, sí, me tienen miedo.
Claro, que están quejándose sin parar. Bueno, pues han hecho una auténtica campaña que no tiene mucho sentido. La FIA ha dicho, bueno, el que quiera ir a ese test, podemos hacerlo, porque es un test de Fórmula 1 y, de hecho, al lado de Alonso, en el otro Renault, va a haber un joven piloto que es el Chino Zhou, con lo cual... no hay problema, pero bueno, es lo que pasa con Fernando, que no deja indiferente. Ah, bueno, y ha habido una coña también con el jefe de Red Bull, Christian Horner, que ha dicho, hombre, ahora que veo a Alonso como joven piloto, primero me da más ánimo a mí, que yo tengo 47, y luego, como Nigel Mansell nunca dijo que se iba a retirar, ¿por qué no le metemos en un coche también a Mansell?
Bueno, oye, y una rápida que no tiene que ver con la Fórmula 1. ¿Qué le ha pasado después de la operación a Marc Márquez, al piloto, al supercampeón de MotoGP?
Bueno, le ha pasado que ha tenido una complicación. A ver, lo que es solo la operación en la Ruber ha ido bien, es decir, no ha tenido problema, pero bueno, el problema es que han encontrado en el cultivo que le han hecho sobre el hueso, toman una muestra de hueso, hacen un cultivo. Bueno, pues tiene una infección, está infectado el hueso. Con lo cual, que va a tener una complicación más, va a tener varias semanas de tratamiento con antibióticos y tiene que alargar su estancia en el hospital. Vaya. Todo esto es una desgracia para Marc y significará un poco de retraso. También tengo que decirte que ellos consideraban que podía estar, que iba a poder estar en el comienzo de la temporada en Qatar, que esos 6 meses iban a ser en realidad 3. Bueno, ahora se va a alargar un poquito. Yo creo que lo importante es la salud de Marc Márquez. No hablemos de lo deportivo, sino que se recupere y que esté tranquilo.
Que cuando vuelva, vuelva bien. Bueno, mañana 6:10. Lo contamos en el tiempo de juego. El Gran Premio de Sakhir, que es el penúltimo de la temporada, con Sainz octavo. Y a ver qué hace el chaval Russell, que sale segundo con un Mercedes. Adiós, Carlos. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Eran dos cosas. La primera es el europeo femenino de balonmano de Dinamarca, con el que más sabe Luis Malvar. Hola, Luis.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Hemos empatado.
Y gracias.
Contra Suecia. Bueno, tenían un penalti ellas a favor, ¿no?
Sí,
y nosotros, y nosotros 15 segundos al final, ¿no? Nosotros,
sí, un penalti segundos. A falta de 15 segundos. Fallaron afortunadamente las suecas y empate a 23. Fíjate que en el descanso ganábamos 13-10. Buen primer tiempo, con intensidad. Mal segundo tiempo. En defensa, desde luego, en pivote hacemos muchas aguas, nos hacen mucho daño en esa línea de pase. Hemos perdido 17 balones en todo el encuentro. Se nota la falta de Sandy Barbosa, lesionada con ese lanzamiento exterior. Y desde luego los años no pasan para la gran heroína, que una vez más ha sido Silvia Navarro.
¿Cuánto lleva, que les he dicho yo, pero cuánto tiempo lleva Silvia Navarro en la portería de España?
Pues tiene 41 años, pues échale, prácticamente 20 años.
No, es una crack, total, una crack.
15 paradas, 42%. ¿Qué supone, para explicar a los oyentes, el empate de hoy? Pues que en la clasificación Rusia es primera con 4 puntos, Suecia con 3, España con 1 y la República Checa con 0. El lunes se resuelve todo. España-República Checa, 6:15 de la tarde en Herning. Si ganamos o empatamos, pasamos a la fase principal. Si perdemos, de vuelta a casa.
Hasta mañana, Malvar. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué decías, Pedro?
¿Cuánto echamos de menos a las suecas?
Vaya comentario que haces hasta ahora más.
¡Ay, el turismo!
Eso sí, eso ya es otra cosa. Bueno, la punta de la NBA, como todas las noches de sábado. Hola, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues calendario y protocolo, me da tiempo a eso. Calendario, NBA y protocolo.
Bueno, el calendario te lo voy a tirar muy rápido. Empieza la madrugada del 23 de diciembre a la 1 de la mañana con un Brooklyn Nets Warriors, o lo que es lo mismo, Kevin Durant vuelve a jugar después de más de un año lesionado y lo hace ante su ex equipo. Y a las 4, Lakers Clippers, que es la ceremonia del anillo, que bendita gracia les hará a Kawhi y compañía, y reencuentro de Marc Gasol y Serge Ibaka, compañeros hasta hace 2 meses.
Bah, y luego en Navidad. ¿No? Buenísimo, ¿eso qué día es?
Eso es el 23 de diciembre, el día que empieza la Navidad, o sea, la madrugada del 22 al 23 de diciembre.
Vale. 4 de la mañana, Richo, ¿no?
A 4 de la mañana, Lakers Clippers.
Una hora muy buena, sí.
Vale. Y luego en Navidad, como siempre, 5 partidazos, que te lo voy a centrar en lo que sería el plato del cordero de la Navidad, que es el Lakers Mavericks, LeBron contra Doncic, a las 2 de la mañana. Pero se puede ver baloncesto desde las 6 de la tarde. Hay 5 partidos y hay 3 que son en muy buen horario para aquí, para España.
Que son el primero a las 6 de la tarde, ¿cuál es? ¿Te acuerdas?
El Miami Heat contra los Pelicans, el finalista de la NBA contra Zion Williamson. Luego juegan los Bucks contra los Warriors, Curry contra Anteto a las 8:30 de la tarde. Y los Celtics contra los Nets a las 11. Y luego el último partido a las 4:30, los Nuggets de nuestro Jordi Fernández y del Fabu Campacho contra los Clippers. Son los que cierran la jornada.
Bueno, está
navideña.
Muy bien, porque es el día posterior a la noche buena.
Las Navidades.
Y todo el mundo sentado en casa a ver la NBA, efectivamente.
Yo lo hago todos los años. Mira, este año habrá alguno que me acompañe.
Sí, te va a acompañar más de uno. Que, bueno, ¿y el protocolo? ¿Qué pasa con el protocolo?
Bueno, ¿te acuerdas la semana pasada que en un flash de verdad, no en un flash de pacotilla, sí, te dije que había un protocolo sanitario de 134 páginas? Pues han adjuntado un pequeño documento con 158 páginas más.
158 más, ¿no?
Sí.
¿Y qué controles, dice? ¿Alguna cosa así trascendente o qué?
Básicamente va a haber controles a cascoporro, pero es que van a facilitar 2 por semana a los convivientes de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico, a la gente que vive con ellos, a sus
familiares. PCR es ahogó, ¿no?
Sí, a cascoporro. Luego, el acuerdo es leonino. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que la NBA va a facilitar una lista de restaurantes en los que se puede cenar cuando estés de viaje. Eso tiene un curro detrás.
¿Tú qué quieres? ¿Que hay pasta por medio?
No. Te lo digo en serio. Es todo por protocolo sanitario. Bueno, hay pasta. Todo es pasta porque si se suspende, se pierde un montón de dinero. Pero la historia es que hay prohibición de asistir a bares, a pubs, a clubs. Que esto a Harden le mata, porque cada vez que va a una ciudad se va a un club de striptease. Actuaciones de índole diversa a partidos de otros deportes o a espacios públicos como gimnasios, spas y piscinas. Y ojo que si cometes actuaciones que vulneren el protocolo y desembocan en el calendario en que se tengan que suspender partidos o tienen impacto en otros equipos, puede dar lugar a multas, a suspensiones, a pérdidas en el draft e incluso a que te declaren partidos perdidos.
Multas importantes, vale. Bueno, esto es un avance del protocolo de la NBA. Parra, un abrazo.
Por terminar muy rápido, sí. La cuestión es que por darle algo a la NBA, a los jugadores, lo que han hecho es suspender los controles para detectar el cannabis en los jugadores. Ya pasó la burbuja, donde se hizo honor al nombre, y ahora se extiende a toda la temporada. O sea, podrán fumar.
Que pueden fumar porros cuando quieran, ¿no?
Sí.
Vale. Adiós, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinder con Basteiro para rematar con las cosas que no hemos escuchado hasta ahora. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Con los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions, la Juventus, el rival del Barça, ha ganado 2-1 al Torino. El Borussia de Mönchengladbach, el rival del Real Madrid, ha empatado 2 contra el Friburgo. El Rennes, el rival del Sevilla, ha perdido 0-2 contra el Lens. Y el Salzburgo, el rival del Atlético de Madrid, ha perdido 1-0 contra el Admira, con un equipo, eso sí, plagado de suplentes. En baloncesto, Iberostar Tenerife ha ganado a Obradoiro, Valencia Basket a Fuenlabrada y Juventud a Zaragoza.
Gracias, Basteiro.
A ti, buenas
noches. Voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.